Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, partidazo del martes 29 de marzo, día en el que ha jugado la selección española en A Coruña, partido amistoso contra Islandia y ha ganado 5-0 el equipo de Luis Enrique. Doblete de Morata, uno de ellos de penalti, dos de Sarabia y otro de Jeremy Pino. Solo ha repetido Álvaro Morata en la alineación con respecto al partido de Albania del pasado sábado. Ha sido un triunfo cómodo, un partido que no sé si sirve para sacar muchas conclusiones, pero que en cualquier caso lo que no aporta es ningún tipo de problema a la selección. Y eso es algo que hay que agradecerle a este equipo, que están unidos, que hay buen ambiente, que solventan los partidos con relativa comodidad, la mayoría, y que además tienen muy claro que el líder de la selección está en el banquillo y se llama Luis Enrique. Hoy el estadio, Riazor, ha coreado incluso el nombre de Luis Enrique en algunos momentos. Morata ha alcanzado a Butragueño en la lista histórica de goleadores con la selección, 25 goles. Yo pensé que Butragueño, Pedro, había metido más goles con España.
No, además Morata los ha marcado en bastantes partidos menos.
Claro.
Lleva 51-52 y Butragueño fueron 69 partidos.
Sí, sí, yo pensaba que Morata había marcado, o sea, que Butragueño había marcado bastantes más. Y Jeremy Pino ha marcado su primer gol con la selección a los 19 años y 160 días. Ahora mismo estamos allí, en A Coruña. Antes sepan que Cristiano Ronaldo va a jugar su quinto Mundial consecutivo en Qatar. Si no hay ningún problema, el jugador va a estar con su selección, con Portugal, que hoy le ha ganado 2-0 a Macedonia del Norte en la repesca. Los dos goles de Bruno Fernández. Quinto Mundial. Esto, Pedro, es un dato muy relevante.
Sí, bueno, pueden hacerlo Messi y Cristiano los dos al mismo tiempo, con lo cual se confirmaría todo este mano a mano que han tenido durante 20 años prácticamente.
¿Messi sería su quinto mundial también?
Sí.
Quinto.
Quinto. Y solamente hasta ahora hay tres jugadores que han disputado partidos de cinco mundiales, porque ha habido otros que han ido convocados, pero no han jugado, como por ejemplo Buffon.
Sí.
Que son Carvajal, un portero mexicano.
Sí.
Mataus.
Sí. El alemán.
Y Márquez, el mexicano también.
También Rafa Márquez.
Rafa Márquez, el defensa.
Vale, perfecto. Se ha metido Portugal y se ha metido Polonia, que le ha ganado 2-0 a Suecia, ha marcado uno Lewandowski de penalti. Así que Suecia fuera del Mundial. Ha jugado en los últimos minutos Ibrahimovic. Hola, ratita, Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, le han sacado ahí, nada, de decoración.
Para los últimos minutos, sí. Ya con el 2-0 estaba prácticamente todo decidido. Él dirá de sí mismo que no va a haber el Mundial porque Zlatan no está, que es algo que ha dicho otras veces, o sea que ahora mismo también lo dirá.
Del grupo de África, hoy se conocen cinco selecciones que se meten en el sorteo del viernes. Ha ganado Senegal 1-0 a Egipto en los penaltis. Lo de los penaltis ha sido una locura. Una locura porque los punteros láser eran parecían una discoteca.
Cuando tiraban los cañones láser.
Eran cañones láser, o sea, ha sido una cosa de locos. Bueno, Salah ha fallado su penalti porque yo creo que es que no veía ni la portería cuando lo ha tirado. Una locura.
No me extrañaría que que Egipto presente una queja formal, que no sé hasta dónde llegará. Me imagino que no llegará a ningún sitio importante, pero por lo menos quejarse, porque no es normal que, claro, tu portero esté con los punteros cuando tiene que parar penaltis y que tus lanzadores estén con los punteros.
De verdad que la imagen es muy sorprendente, ¿eh? Y Nigeria 1, Ghana 1, se mete, gana en el Mundial, que había empatado 0-0 en la ida. ¿Y hay tres partidos en juego?
Sí, bueno, hay dos selecciones que se acaban de clasificar para el Mundial, Juanma. En África, Túnez se acaba de clasificar después de empatar 0-0 con Mali, había ganado 0-1 la ida. Túnez estará en el Mundial. Y también Marruecos, que es la selección norteafricana que acaba de sellar su pase con un gol de Ashraf Hakimi. Ha goleado 4-1 a la República Democrática del Congo. Habían empatado 1-1 en la ida. Así que Marruecos también están clasificadas. Son 26 selecciones clasificadas de momento para el Mundial. Y tenemos un partido ahora mismo en África que está empezando la prórroga. En el Argelia-Camerún ha ganado Camerún 0-1 y como había ganado Argelia 0-1 en el partido de ida, estamos en la prórroga en ese partido. De aquí va a salir el quinto africano, la quinta selección africana clasificada directamente para el Mundial.
A ver si es Argelia o Camerún. Enhorabuena para Marruecos. Tenemos muchos oyentes de Marruecos,
sí,
¿eh? Nos escucha mucha gente desde Marruecos. Así que enhorabuena por el pase también al Mundial a nuestros compañeros marroquíes. 5-0 ha ganado España. Cuando ha terminado el partido, varios asuntos importantes ha tocado Luis Enrique, tanto en entrevista como en rueda de prensa. Ojo a lo que dice, declaraciones a Televisión Española, sobre la lista que tiene que confeccionar para el Mundial.
Será dura la lista, pero también reconozco que será dura, pero es mi trabajo. Soy el seleccionador y tengo que tomar esas decisiones. Hay 40, 50 jugadores que pueden venir a la selección. De hecho, van rotando algunos de ellos, pero ahora se acerca. En junio vendrán 4 partidos oficiales contra potencias, contra rivales de alto nivel y será el momento de ver dónde está la selección y hacia dónde vamos. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda. Esta selección va a competir contra cualquiera y va a generar problemas a cualquiera. Y también nos puede ganar cualquiera, ¿eh? No nos equivoquemos.
Esa es la advertencia. Generaremos problemas a cualquiera, pero nos puede ganar cualquiera. Yo tengo una teoría sobre este Mundial. Se nos va a hacer un poco largo el camino hacia el Mundial. Estamos acostumbrados a que a estas alturas del año tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina, como quien dice. Estamos hablando de la lista. Quedan 8 meses. 8 largos meses para el Mundial. Entre ellos un verano, un largo y seco verano, y luego un mes en el que para la Liga. Yo no sé, se nos van a agotar las preguntas.
Sí, pero el verano va a ser muy corto, ¿eh?
¿Por qué?
Porque va a haber mucho menos descanso para precisamente llegar al Mundial.
Da igual.
Cuando te quieras dar cuenta, estás allí, ya verás.
Bueno, no lo sé. 8 meses para el Mundial. Quedan 8 meses. Ustedes imagínense cómo era la vida hace 8 meses. Es que cambian mucho las cosas. 11:36. Hay que hablar de muchas cosas. Ha habido muchos partidos, muchos resultados. No los voy a dar todos al principio porque si no nos volveríamos locos y no nos enteramos de nada. Así que poco a poco vamos a ir dando las dosis de información correspondientes en este partidazo. Lo primero, antes de saludar al equipo de comentaristas, es un equipo de comentaristas absolutamente extraordinario, vamos a saludar al equipo de periodistas que son extraordinarios, que están en Riazor, con Germando Barro, con Miguel Ángel Díaz, Miguelito y con Pepe Torrente. Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? Buen ambiente en el, campo,
ambiente.
¿Eh?
Muy buen ambiente. Te decía ayer que calculaban 25.000 espectadores hoy en Riazor. Al final hubo algo más de 28.000 y ambientazo. La verdad es que ambientazo, corearon el nombre de Luis Enrique, como decías antes, gritos de olé, olé, olé. El público se lo pasó fenomenal y yo creo que esta selección engancha. Engancha. A Pedri lo tienen como la auténtica referencia, sale a calentar,
bueno,
y se vuelven locos.
Pedri es el nuevo Iniesta. Pedri es el nuevo Iniesta del fútbol español.
Tal cual.
Digo, en el sentido, ya no estrictamente futbolístico, en el sentido, tengo la sensación de cariño popular.
Eso es, cariño popular, su manera de ser, su sencillez, se ha ganado a la gente. Entonces, aquí el público volcado con el chaval, con Pedri, que jugó sus 10 minutos, y luego el partido, es que no tuvo historia. Es que España fue un rodillo, jugó a sus anchas, Islandia muy flojita, por la banda izquierda les hicimos un daño terrorífico, y yo creo que hay que recordar, y te lo decía ayer, que la última vez que vino aquí España le ganó 5-0 a Bélgica, como hoy, y que en aquella ocasión era preparatorio para el Mundial de 2010, y ganamos el Mundial.
Caramba.
A ver si va a ser que ganamos 5-0, pues venimos a Coruña y ganamos el Mundial de Qatar,
ojito,
aunque queda mucho.
Ojito con esa cábala. Miguelito, no sé si se ha ido ya la selección de Riazor, si queda alguien por allí, que es lo más importante de lo que se ha dicho. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues está respondiendo ahora mismo Álvaro Morata, a la que yo creo que va a ser la última pregunta de la rueda de prensa, el bigoleador en la noche de hoy, junto con Pablo Sarabia, que dice que le ha dado mucha pena de que Italia se haya quedado fuera del Mundial. Dice también que los españoles pueden estar tranquilos con la generación de jóvenes que viene por detrás. Y bueno, hemos escuchado a un Luis Enrique, yo creo que muy, muy satisfecho de cómo ha salido al final esta ventana. Es cierto que son 2 amistosos, que ninguno de los 2 rivales va a estar en el Mundial de Qatar, que en teoría no son de primera fila, pero bueno, él se ha mostrado muy tranquilo. Nombres propios, por ejemplo, dice que Mikel Oyarzabal cree que podría llegar al Mundial, vamos a ver cómo va evolucionando. Ha destacado el partido de Guillamón, que ha debutado hoy, aunque ya jugó ese España-Lituania con Luis de la Fuente el pasado mes de junio. Dice que parecía que llevaba 50 partidos en la selección. Dice también que tiene pues un grupo de 40 o 50 futbolistas, que le va a ser muy difícil hacer la lista. Dice que la banda izquierda, el puesto de lateral, que es algo difícil de elegir, que es una banda cachonda. Fíjate, Marcos Alonso, que ha entrado en la segunda parte y ha dado dos asistencias de gol, no estaba Gallá, pero hay una lucha que no veas. Y también ha hablado de De Gea. Recordemos que habló con el portero del United en una conversación telefónica, que no suele ser habitual por parte del seleccionador. No ha trascendido de momento la conversación y no se sabe muy bien si De Gea va a seguir entrando en sus planes. Ha dicho que lo veremos en la lista de junio. Ya sabes que llegan cuatro partidos de la Liga de Naciones a final de temporada. El primero contra Portugal, el día 2 de junio en el Benito Villamarín. Y el próximo viernes pues vamos a conocer nuestros tres primeros rivales en la fase final de Qatar.
Vale. ¿Los otros tres partidos de junio se saben? O sea, el primero es contra
Portugal. Sí, sí.
A ver, ¿cuáles son?
Luego son dos seguidos contra Suiza y contra la República Checa. Y luego jugamos en casa en Málaga contra uno de los dos que ahora mismo no recuerdo.
Vale.
2, 6, 10 y 14 de junio. El primero, como digo, contra Portugal en Sevilla. Luego dos visitas, Suiza y República Checa, y luego otro en casa.
Vale, perfecto. Cuatro partidos en el mes de junio. Y luego se supone que tenemos un mes sin fútbol de liga antes del Mundial. Entre el 20 de octubre y el 20 de... ¿No? ¿Cuánto
luego
para la liga?
Para una
luego...
semana antes.
Entre el parón de liga y el comienzo del Mundial, 8 o 10 días.
Como
para
mucho,
una semana inmediato.
Vale. Como mucho va a dar tiempo a un amistoso ya en Qatar antes del Mundial.
Ah, entonces venís todos a la mía. ¿Me podéis decir qué pinta estas dos semanas cuando hacía mucho más falta justo antes de que empezara el Mundial? ¿No era más necesario estas dos semanas de parón justo antes de que empezara el
Lo que pasa es que
Mundial?
Este parón es un parón para todo, y supongo que es para
claro,
todas las selecciones.
Pero que sí. Esto está mal organizado. Sí, está claro, mal, claro, eso, claro. Hay que admitir que esto está mal organizado. No es normal que haya habido parón para jugar estas dos pachangas y de repente vayas a un Mundial y tengas a los jugadores 10 días antes. Es que no es normal. Esto o lo revisan o es que está mal puesto así en el calendario.
Eso
no
significa, por ejemplo, Juanma, que se va a tener que comprimir todo tanto de manera, claro, que, por ejemplo, la Champions va a ir en las tres primeras jornadas 3 semanas seguidas y las tres siguientes igual, 3 semanas seguidas. O sea, se va a jugar todo súper comprimido.
Sí, sí, sí.
Es que septiembre, Juanma, y el Mundial.
Como España quede encuadrada en uno de los primeros grupos, o sea, de la ALC, es decir, los primeros en jugar, vamos a ver si le da tiempo a Luis Enrique al menos celebrar un amistoso antes de que empiece la competición en Qatar. El cuarto partido que te decía de junio, el que se juega en Málaga, sí, va a ser contra la República Checa, y luego en septiembre ya se cerrará esta Liga de Naciones con otros dos partidos.
Mira, pide paso Lama. Manolo.
No, que es que hay que matizar una cosa, que aunque nosotros juguemos dos pachangas,
sí, sí,
en
pero
la mayoría del mundo se están jugando ir al Mundial.
Lo sé.
O sea, lo que tú no puedes es que tu liga siga jugándose.
Que lo sé.
Y las demás estén jugando. O sea, que es que tienen que parar todos. Porque es que piensa que solamente había... ahora ya hay más de 20 y pico. Pero claro, es que Portugal...
Pero en enero paramos y no jugó ni la selección.
Claro,
¿en enero?
Esa fecha...
No,
es,
¿cómo
sí,
que no?
Sí.
En enero no, se paró, en enero se paró fecha, un fin de semana.
Esa fecha era para...
Por los americanos.
Conmebol, porque esa fecha viene claro, arrastrada de la pandemia.
Perfecto, claro. Por lo que sea. Yo te digo que el calendario es un desastre para este Mundial.
Por eso lo que quiere hacer la FIFA es, en lugar de un parón en septiembre, otro en octubre, otro en diciembre, otro en enero...
Aglutinarlo todo en
eso
temporada.
Es, concentrarlo todo.
Yo creo, insisto, que sería
de forma,
lo
mismo. A mí no me parece mal que España tenga 10 días de concentración. Los futbolistas vienen rodados a agosto, septiembre y octubre, y empiezan noviembre, se concentran y a jugar, porque es que vienen como leones, es que tampoco hace falta mucho
sí,
más.
Mira,
es que eso era muy antiguo, lo de concentrarse 40 días antes de jugar un Mundial.
Mira, las ligas paran el 12-13 de noviembre, es el último fin de semana que hay liga.
Y el siguiente fin de semana empieza el Mundial.
Y el 21 claro, empieza el Mundial, el Mundial empieza el lunes.
¿Para qué quieres más?
Empieza el lunes. 21. El 21, el sí, lunes.
Sí. Lunes 21.
Sí, así que...
Bueno, pues se supone que ese fin de semana pondrán los partidos el viernes. El fin de
o
semana.
No,
hombre, para dejar a que los jugadores se vayan al Mundial cuanto antes.
No sé yo, ¿eh?
Yo
no
creo que, hombre, ¿no lo hacen a veces con la Champions? Que ponen
no,
los partidos
no, lo que no te van a poner partido, evidentemente, el lunes, porque claro, ya empiezan las elecciones, pero el domingo sí. Y el partido
que
de...
Tienen 8 días hasta que empiece el Mundial.
Y el partido de España, bueno, amistoso que dice Miguelito, podría ser el 9 o 10 de vale, noviembre.
Pepe Torrente, Dobarro, ¿algo más que comentar desde A Coruña?
Bueno, simplemente que la
Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Que la afición de A Coruña, la verdad es que tenía el esto muy alto por todo lo que pasó en Barcelona, pero creo que se ha comportado de forma más maravillosa y fantástica
sin
estos
duda,
dos días. Gente duda, en el hotel de concentración, mucha gente en la fanzón y más de 28.000 espectadores hoy aquí en el Estadio Municipal de Riazor. Recuerdo que el lleno son 32, o sea que prácticamente podemos decir sí, que se ha llenado.
Sí, sí.
Y que te seguimos escuchando, Juanma. Muy bien, muchas gracias. Todo un detalle.
Me no, gusta. Escucha.
Esa es una frase que me dicen mucho por la calle.
Escucha, eso
hombre,
suma,
te escucho. Sí, claro,
eso suma, ¿eh?
Hombre.
O sea, al final...
Restar no resta,
Pero
resta.
Suma siempre.
Sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
hay
sí.
que estar ahí, ¿eh?
Sí.
Arrimar el hombro es muy importante.
Te he visto muy, muy bien con Luis Enrique hoy, ¿eh?
No, es que con Rubiales. Mi hermano.
Con Rubiales, no sé si tendrá mucho futuro, porque Rubiales te la va a guardar, pero
no, vamos a ver.
Bueno, vamos a ver contar lo que ha pasado, que ha tenido un evento con viejas glorias del Depor sí. y de la selección española, Germán Dobarro, lo ha presentado Dobarro porque, claro, es el mejor presentador que hay en toda Galicia, y ha pasado esto.
Bueno, no estoy de acuerdo con Luis Enrique, una cosa es para empezar. Dice, yo no jugaría en esta selección porque juego la jugaría. No solo no te pongas que no jugarías. No solo no. Lo sabía, si tienes un poquito mentiroso. Pero no solo él. Jugaría Donato, jugaría Albert Luque, jugaría Fran, jugaría mucho. Bueno,
¿Cómo me ha saltado? Dice Rubiales, porque claro, estaban allí Donato, Luque y tal, y viste a Rubiales y no le dijiste que iba, él estaba para jugar en la selección.
Y luego se lo expliqué, luego le dije, joder Luis, que organizando te has salido, o sea, está precioso todo lo que has hecho, pero joder, estamos hablando de calidad para jugar en la selección.
Sí.
Entonces claro, o sea, Francis, Luque también, Donato también, Luis Enrique fue un futbolista del carajo, pero que Luis Rubiales, que será un magnífico presidente, pero nunca fue internacional que yo sepa.
No, la verdad que no.
O sea, yo soy un tipo sincero, nada más.
Y sin infinito. Sincero y sin infinito.
Sí,
gracias, Dobarro. Un abrazo.
Que te quiero mucho. Cuídate.
Igualmente. Gracias, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego. Miguelito, ¿algo más desde allí?
Pues nada más, que el equipo está a punto ya de marcharse. Como digo, mañana la expedición de la Federación con Luis Rubiales al frente. Por supuesto, el director deportivo José Francisco Molina es seleccionador rumbo a Qatar para conocer esos tres primeros rivales del Mundial de Qatar.
Mañana van a Qatar, igual
sí.
coinciden con el equipo de envíos especiales de la cadena COPE.
Igual, coincidimos.
Ah, viajáis, qué bonito. Ojalá te toque.
Nosotros vamos de la fila 40 para atrás.
En la 1A y 3A.
Irán de la 3 para adelante.
Claro.
Supongo que entonces mañana Luis Enrique en el partido.
Sí, mañana Luis Enrique lo consigue la maestra mañana en el aeropuerto.
Bueno, yo ya puse a Florentino.
Es verdad. Sí, sí. Bueno, lo pusiste contigo mismo.
No, pero le puse para los oyentes,
eso
no para
sí.
vosotros.
No, para vosotros.
Yo cuando pongo las cosas para los oyentes de la COPE.
Evidentemente.
Y
una pregunta, ¿y yo para qué oyente los pongo? Porque como si fueras el único. Aquí todos trabajamos para los oyentes de la COPE.
Como dices, como decía el otro.
No, que no le pusiste el pinganillo, tuviste miedo que te dijera, no me pongo el pinganillo. Tal.
¿Yo? No, al revés. Él me preguntó.
¿Quién está?
¿Y quién me va a hacer la entrevista? Y yo le dije... ¿Yo le valgo? Y le dijo, por supuesto. Y dije, pues vamos para adelante.
Venga, vale. Mañana en ese avión está Lama. Va a estar más gente. Pero, por ejemplo, saludamos a Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Buenas noches, queridos. Fantástica la introducción del programa. Excitante y muy bien, pero te has dejado el momento cumbre de la noche.
¿Qué ha pasado?
Golazo de Kylian vestido de blanco.
Ah, sí, con Francia. Ha metido dos.
Pero tremendo, ¿eh?
Ha metido un golazo y otro de penalti.
Y ¿cómo no hemos hecho un...
Es que lo que he dicho es que voy a ir dosificando los resultados porque
son tantos.
Vale. Claro, es que si no parece esto...
Es que creo que hemos hecho un póster.
Sí.
Bien.
Sí.
Sigamos.
Oye, felicidades, ¿eh? Que...
Muchas gracias, Rey. En vida tuya, que decía mi abuela.
¿Cuántos te han caído?
122.
122. Pues aparentas 121, ¿eh?
Sí, ahí estoy.
Sí. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Buenas noches, contento me tienes.
Porque bien indignado Elías.
Vengo indignado, ayer estuve a punto de llamar porque está bien que salgáis todos aquellos a los que os molesta la selección.
No, a mí no me molesta la selección.
Sí,
no
te
molestan
los partidos de la selección especialmente.
No, pero estos no son partidos, hombre, estos son milongas.
No, perdona, son partidos donde los jugadores, esos que han estado jugando hoy, que han ganado 5-0, se están jugando entrar en Qatar o no. Y para el seleccionador es importante
¿Tú crees que se lo juegan?
Yo creo que muchos de ellos se lo juegan hoy.
¿Tú crees que el partido de hoy influye en algo en lo que va a decir Luis Enrique dentro de 7 meses y medio?
Absolutamente. Si tenía alguna duda con Dani Olmo, si tenía alguna duda con Carlos Soler...
¿De aquí al Mundial va a jugar 40 partidos más?
Bueno, va a jugar 40 partidos, pero no a sus órdenes, no ha estado entrenando una semana a sus órdenes. O sea, es que me molesta la selección, reconocerlo. Oye, me molesta que juegue la selección. Yo quiero que venga Mbappé de blanco o que venga... No,
no.
Ya está. A mí no me molesta, a mí me encanta la selección.
Habla de un hombre.
Sí,
¿y a quién no le gusta?
Pues oye.
No, a los que estaban ayer aquí, menos a Mónica, todo lo demás les molestaba mucho la selección.
Una cosa es que te molesten los partidos y otra que te moleste la selección.
Claro.
La selección nunca me molesta, me enamora. Pero hay partidos que me parecen una milonga, como hay partidos de liga que me parecen una milonga.
Sí.
Porque me aburren, pero a mí la selección me vuelve loco.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Hola Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Unos partidos me molestan y otros no. El de hoy me molesta.
¿Ves? ¿Qué te parece, Elías? ¿Le molesta? Dale a Palomar.
Bueno,
con Palomar no te atreves,
sí,
¿eh?
Hombre, con Palomar no, es no el correo que más me atrevo. Sí. O sea, es que, pero además es que lo reconozco
es muy
públicamente.
Fácil contra mí.
No, no, lo sí. que es muy fácil es subirse al carrito luego cuando estemos en cuartos de final, ¿sabes? No, para que la selección sea competitiva, para que esté bien, para que se decidan bien los jugadores, hay que jugar partidos amistosos y hay que probarlos. Y eso le gusta a Roberto Palomar estar en los cuartos y me gusta a mí también.
Vale. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Qué enfadado está Elías, ¿no?
Muy enfadado, muy enfadado. Aquí la gente suele venir enfadada, ¿eh? De todas formas.
No, no, yo suelo
porque
venir,
no
yo suelo sí, venir sí. en son de paz.
Sí, sí.
Aquí uno se esbraban. Aquí,
uno paga aquí, pues tienen que salir.
Pero yo creo que es compatible decir que este parón, tal y como estaba la Liga y la Champions, no, pues no ilusionaba mucho a la selección. Y que luego, cuando hayamos visto el partido de hoy, a mí hoy me ha gustado mucho España. Sí, y ojo, creo, es que, ojo, y creo que tiene su utilidad, pero claro, los partidos amistosos hoy en día son difíciles de digerir, porque hay tanta competitividad en todos los sitios que de repente un partido amistoso, que yo entiendo que España lo tenga que jugar, y gracias que lo tiene que jugar y no tenga que jugar un oficial, pero que es difícil motivarse y sentarse con ilusión delante
sí,
de la tele.
Sí, sí. Mira, la sub-21 se ha clasificado para el europeo. Eslovaquia 2, España 3, con goles de Brian Gil, Sergio Gómez y Robert Navarro. Se clasifica para ese europeo de Georgia y Rumanía de 2023 con 2 jornadas de antelación.
Pues ya que vengo enfadado, eso me enfada casi tanto o más que lo de que molesta a la selección, que no se televisa la sub-21 porque la federación...
Eso es increíble.
Eso es impresionante. O sea, que hoy se haya clasificado por un europeo la sub-21...
Y no la vemos.
Y no la podamos ver en España, me parece una gestión nefasta. Con
todo la sub-19 se ha quedado fuera del europeo y del mundial. Tenía que ganar por 2 a Dinamarca, ganaba 3-1... 3-1, Dinamarca no se jugaba nada.
Petardazo.
Y sí, hemos pegado un petardazo. Que
han empatado, muchísimo. ¿No?
La han empatado los daneses a 3, con el equipo de Santidenia, con la gran generación de futbolistas que teníamos ahí. Unos jugadores con un talento, ahí están, jugadores de la talla de Barrios, de Atleti, de Javi Serrano, de Artero. Hay una cantidad de jugadores y bueno, pues es increíble. Ganaban 2-0 en el primer partido, les empataron a 2, hoy ganan 3-1, les han empatado a 3, y nos hemos quedado fuera del europeo y del mundial. En cambio, los sub-17 se han metido, mira.
Y del resto, vamos a contar que Hazard ha sido operado, va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, se le ha retirado la placa que tenía en el peroné derecho. Kroos no se ha entrenado por culpa de una gastroenteritis, en el Madrid creen que podrá jugar el sábado en Balaídos, sábado, 6:30 de la tarde, Celta-Real Madrid. Declaración importante del día, Julen Lopetegui a los compañeros de jugones de la Sexta, confirmando que va a seguir una temporada más. No te enfades, ¿ves? Que hay buenas noticias también.
No, ves, esto es lo que me gusta de este programa.
Lopetegui va a seguir en el Sevilla.
Un mensaje para el sevillismo. Que sigan creyendo en nosotros y que no dejen de ayudarnos, que no lo van a hacer. Sin ningún duda lo van a seguir haciendo. Que sigan como hasta ahora, dándonos esa energía extra que la vamos a necesitar y mucho. Y que todo lo que hacemos va por ellos.
¿Y que te van a seguir viendo el partido en Sevilla la temporada que viene?
No tengo ninguna duda.
No tengo ninguna duda. Cuando le preguntaba al compañero si va a seguir la temporada que viene. No tengo ninguna duda. Noticia importante, mañana se juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenina. Ganó el Barça 1-3 en Madrid la pasada semana. El partido es a las 7:45, el partido es en el Camp Nou. Atención, 90.000 personas. Mañana, 90.000 personas, récord histórico de un partido de fútbol femenino en España. Pedro, no hay registros de 90.000 personas viendo a chicas jugar al fútbol.
Claro, es la primera vez que se juega un partido de este nivel en el Camp Nou, y el Camp Nou es el estadio más grande de España, con lo cual, blanco y en botella.
Blanco y en botella. Bueno, pues eso es noticia también, que la jugadora brasileña del Levante, Gio Queiroz, ha denunciado al Barcelona por acoso, un hecho que se produjo cuando todavía era menor de edad. La futbolista habla de situaciones humillantes y asegura que fueron meses de angustia y de sufrimiento. Luego contamos esta historia. Y de cara a ustedes, a los espectadores y a los oyentes del fútbol, también noticia importante. Movistar y DAZN han llegado a un acuerdo para emitir los partidos de liga de la temporada que viene, de los próximos años, mejor dicho, de los próximos años. Movistar va a emitir 5 partidos y DAZN los otros 5. Pero todo se verá a través de Movistar Plus. Es decir, si ustedes tienen Movistar Plus, los 10 partidos de cada jornada seguirán en directo en la plataforma en los próximos años. Es muy importante para la estabilidad de la liga este acuerdo entre Movistar y DAZN. A la 1:00 a.m. no, va a empezar más tarde. Carlos Alcaraz, ¿verdad, Arauz? Muy buenas.
Muy buenas, sí, porque acaba de terminar el antepenúltimo partido, o sea, falta un partido, el que juega el Polaco Hurkacz, y cuando acabe este, yo calculo que hacia las 2 de la mañana más o menos, 2 y pico, jugará Alcaraz.
Vale, Márquez no va a poder competir en el Gran Premio de Argentina, pese a que ha mejorado bastante de la diplopía que sufre, y hemos tenido dos partidos de la Liga ACB, ha ganado el Barça en Murcia, 87-89, y ha ganado Tenerife al Betis, 99-97. ¿Qué está pasando en el Algeria-Camerún?
Que estamos al descanso de la prórroga, quedan 15 minutitos más y nos iríamos a los penaltis, porque sigue ganando Camerún 0-1 en Argelia. Le han anulado un gol a Argelia, a Slimani, a su delantero, porque le ha dado la pelota en el brazo y después de ir a verlo al VAR, el árbitro lo ha anulado, así que nos quedan 15 minutitos y ahora mismo nos iríamos a los penaltis en el Argelia 0, Camerún 1.
¿Para eso se creó el VAR?
¿Para qué?
Para evitar que una selección se quede fuera de un Mundial por un gol con la mano.
¿Ah, sí?
Para eso.
Por culpa de Francia.
Para eso y poco más. Para eso.
Ahí, ahí.
Para eso.
Otro enfado.
Aquel tangazo de Francia, ¿quién fue?
A Irlanda.
Henry.
Sí, fue un
contra. Pero ¿quién? No, yo recordaba que había sido Henry, pero no me acordaba.
Irlanda. Un contra con la mano, sí, y lo marcó. No, no sé quién marcó el gol, pero
Henry.
Fue. Henry controló, no, Henry se controló, la pasó a un compañero.
Ah, vale.
Ah, sí.
Es verdad, pues quedó como el gol de Henry.
Claro, porque la mano, sí,
claro, es como el gol de taconazo de Guti. Pelé. No, o el de Guti, que lo marcó, sí, Raúl, ¿no? El gol de Guti lo marcó Raúl.
O el de Benzema Calderón, que fue de Isco.
Claro.
Que después la FIFA, después de todo eso, la FIFA pagó una cantidad compensatoria de 3 millones de euros y la Federación de la República de Irlanda pudo terminar de construir su estadio. Uh-huh. El Aviva Stadium en parte, opa, está, claro, construido con parte,
pues, oye,
de ese dinero.
Que banca, que te pague.
Claro, efectivamente, es un robo con devolución. Está bien, es como si te vienen a robar a casa.
Con una gran devolución.
Y te dice, mira, oye, el reloj te lo devuelvo, ¿eh? El resto no, pero el reloj te lo voy a devolver.
Joder, llama a Moncloa a ver si dice algo.
11 de la noche, 56 minutos. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araujo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Me gusta el fútbol de España. Estoy muy contento y me alegro por el equipo, por los jugadores, por el cuerpo técnico y también por los directivos. Me gustaría saber quién ha contratado a estas amistosas criaturas, nunca mejor dicho, para que insuflen aire en el ego del caballero Lucho. No había nadie peor en Europa. Menudo sparring Islandia, vaya bacalada de partido, dice otro. Con los pocos centrales de calidad que tenemos y los muchos laterales, ¿por qué no pone Luis Enrique Azpilicueta de central? Otro dice que los egipcios usaron láseres en la ida y los jugadores senegaleses lo sufrieron.
Ay, amigo.
La venganza se sirve en plato frío.
La guerra de los láseres.
Y dice otro oyente, ya que habláis de Qatar, ¿para cuándo el debate de si España debería jugar un mundial en el que han muerto más de 6.500 trabajadores de la construcción en los estadios de fútbol?
Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Hay muchos informes periodísticos a raíz de eso.
Y escuchad a este oyente que está muy contento con la selección.
Pues nada, simplemente felicitar a la selección. Lo que sí se entreve es ya un equipo, con todo lo que ello conlleva y sobre todo con grandes individualidades como llámese Pedri, Dani Olmo es una pasada. Vamos a decir que no es la favorita, pero sí va a ser de las candidatas. Y bueno, por favor, no puedo dejar la ocasión de felicitar al grandísimo, al único, al inimitable, al incombustible del señor Tomás Guas. Felicidades, campeón. No cambies nunca, nos das la vida. ¡Te queremos!
69 años.
Gracias,
69
abuelo.
Años ha hecho Tomás Guas.
¡Qué gran número, macho!
Sí, deberías hacer honor a tu edad.
Espero.
Todavía espera. Que, en serio, Elías, sí. Me escribe un gran oyente de este programa y me dice, pero Elías, ¿esto de la selección lo dice en serio o es un papel que le habéis encargado? No lo reconozco. O sea, es un oyente que te conoce.
Bueno, pues que no me reconozca. O sea, me conoce poco. Porque yo defiendo la selección desde hace mucho tiempo.
Vale.
Sí.
Pero es que lo
y
que
siempre.
Dice, lo que dice, claro, tiene razón. O sea, así lo que no se puede decir es decir, ahora que hacemos, esperamos al mes de junio,
no,
para jugar la
no,
ahora
no,
que no, pero
no
a ver,
nos
una
metemos
cosa,
con Luis
acabar,
Enrique ni con la selección, nos metemos no, con pero, quién es, con este
está mal hecho el calendario que lo vengo diciendo,
que no son cosas incompatibles, las dos cosas pueden ser.
Os cachondeáis de mí cuando digo que el calendario es una lufa y que hay un 20% largo de partidos absurdos.
Sí.
Pero porque esto es así, y como bien dices tú, está mal montado.
Sí. No, yo no me cachondeo. Al contrario.
Es así, el calendario es una chufa.
Pero hay dos, claro, precisamente por eso las dos cosas que ocurren son compatibles. Que al
que jugar.
Molesta este calendario piensa que hay días como hoy o el otro día que son un estorbo los partidos, y otros consideran que es el único camino que tiene un seleccionador, el que sea, el de España o el de otro sitio,
normal. Para podrían hacer cosas. No debe ser fácil, no debe ser fácil poner de acuerdo a cinco continentes, también porque son cinco continentes, cada uno con su estación, sus vacaciones, sus culturas, sus horarios y sus historias.
Como ha explicado Lama, muy todos conectados.
Claro.
¿Cómo puedes parar una liga cuando...?
Claro, porque a lo mejor la estrella de ese equipo es australiano. Y claro, dice, oye, perdona, es que yo sé que a vosotros la repesca de Australia no os importa, pero a mí me quitan al delantero de...
Todos juntos, Pam Junio, no es malo.
No, pero por eso cuando hablaba Joma de que estorbaba los partidos, claro, estorbaba los partidos para los que no se juegan nada, pero es que hay muchos que se juegan juegan el Mundial. Hay países enteros aficionados que están pendientes de lo que ocurría hoy en muchos encuentros, no solamente en Europa, hemos visto las cinco eliminatorias de África. Esta noche en Sudamérica se la vuelven a jugar, mañana en Centroamérica y en Norteamérica se la juegan otros equipos. Falta todavía la repesca de Oceanía y de Asia, que muchos países que están pendientes de ir a Qatar. Pero... Entonces yo entiendo que, claro, jugar cuando te pintan el cartel de toros y te ponen España-Albania, España-Islandia, dices, joder.
Sí,
pero
que esto es un debate muy español, Manolo, que en otros países no existe ni siquiera el debate sobre los amistosos de selección. Hay devoción por la selección, la segunda piel, tal, o sea, no se puede subir uno solo al carro cuando llega el Mundial.
¿Por qué no?
Pues porque no, porque...
¿Por qué? ¿Pero das tú el carnet de subirse al carro?
No, yo no, perdona, me subo al carro cuando me dé la gana. Vosotros sois los que fletáis barcos y la gente
Yo no doy carnets de nada.
Yo lo que
tú dices, no podéis subiros al barco. Yo me subo al barco cuando yo quiero. O es obligatorio estar en el barco.
Deja el capitán.
Claro. ¿A qué barco? ¿Al tuyo? No, yo al tuyo no subo.
Pues entonces eres un interesado. No eres alguien que quiera la selección.
Soy interesado.
Yo creo que discutimos del calendario, que encima se ha complicado este año con la pandemia. Porque, por ejemplo, en Sudamérica tuvieron que jugar el parón de enero
por
la pandemia, y ahora en Norteamérica están jugando tres partidos, que es una barbaridad porque no se pudieron jugar en su día.
Sí.
Simplemente que haya un calendario más lógico que impida que haya lesiones.
¿Recordáis lo de Lewandowski
el año pasado, que se lesionó y se perdió el tramo final de temporada?
Pero cuando se cargó el calendario a favor de los clubes por la pandemia, y que era obligado porque había que acabar las ligas, y se penalizó a las selecciones, nadie se quejó. Toca favorecer a las selecciones y que jueguen más partidos, todo el mundo se queja.
No se olvide que queda pendiente el Ucrania-Escocia, que se tiene que jugar, y enfrentarse al ganador a Gales, porque el viernes en el bombo te puede caer en tu grupo bola de el ganador del Ucrania-Escocia.
Lo que nos pasó en la Eurocopa con Eslovaquia, después.
Nos puede pasar todavía eso
perfectamente
en el sorteo del viernes.
Da igual, el Mundial es dentro de 8 meses. O sea, estamos dispuestos a aguantar.
Mucho, sí.
Queda muchísimo. Esa es la diferencia de este Mundial respecto a otros. Una de ellas. 12:01, hora menos en Canarias. Yo no quería decirlo, pero creo que ya debo decirlo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Sí?
De verdad.
Has tardado, ¿eh?
De verdad. Es que por humildad no quería decirlo. Pero ahora me atrevo a decir que tenemos por delante una gran noche de radio, de verdad.
Lo ha dicho Elías, ¿no?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte,
prestar atención a Uriarte.
La actualidad va a relatar.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este
caso... ¿Cómo que pincho?
Sí, hombre. Qué poco ir a la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños no
se... ¿El palo que se clava en la arena?
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual llega desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Con Euro Repar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Euro Repar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. 2x1 en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar, Guilluzquiano, está Pedro Martín, está Fouto, está Evangelio, está Raúl leyendo los mensajes y están todos ustedes, los más importantes, los oyentes, en este martes en el que sí hemos tenido fútbol y por tanto vamos a hablar de todo el fútbol que hemos tenido. Hay un partido en juego, bueno, y va a haber muchos partidos luego, porque Evangelio, tengo aquí apuntado, a ver, de Perú-Paraguay, Venezuela-Colombia, Chile-Uruguay, ¿no? Bolivia, Brasil y Ecuador, Argentina, después.
Todos a la 1:30 de la mañana, cuando termines tú, bueno, cuando terminemos todos.
Sí.
Perú depende de sí misma, juega en casa contra Paraguay. Si gana, va a repesca, porque las clasificadas directamente para el Mundial en Sudamérica, ya se saben, son Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Perú lo tiene en su mano, si
gol,
gana,
gol,
irá a repesca. Y si no dependen de ello, Colombia y Chile. Y ha marcado Argelia. En los últimos minutos del partido en Argelia para casi clasificarse para el Mundial.
Sí, sí.
Hay gol de Argelia, lo están celebrando con los suplentes y yo creo que con algún espontáneo que ha saltado incluso de la grada. Ha marcado Argelia el gol del empate. Así que a esta hora, a las 12 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, Argelia se estaría clasificando para el Mundial después de empatar el partido contra Camerún. Está diciendo Fouto que en ese partido los árbitros del VAR son españoles,
¿no?
Foto.
En la ida eran VAR españoles, sí.
Ah, no, en este, vale.
En el partido de ida eran españoles, pero hoy supongo que a lo mejor son de otro país, porque suelen mandar a árbitros del VAR donde funcionaba muy bien.
Camerún
el VAR.
Estaría fuera del Mundial. Ahora hay un argelino que dice que le ha dado un tirón, que claro, que para levantarlo va a hacer falta una grúa de
acceso. El Imani, le duele, sí. Está, por ejemplo, Marez, el futbolista del Manchester City en Argelia, que también iría al Mundial, se uniría a la constelación de estrellas que ya están clasificadas para la Copa del Mundo. Sería la selección número 27 clasificada para el Mundial.
Vale, perfecto. Se quedaría fuera Camerún, ¿eh? Ojo que es importante. El argelino se da la vuelta. Y ahora,
¿tú crees que se va a quedar un ratito más ahí?
¿No? Que se va a quedar. Bueno, hay un ambientazo tremendo en el campo. A ver, ya que quieres hablar de España, Elías, y que vamos a hablar de España, por supuesto. Venga, dime, ¿qué te ha parecido lo mejor de España? ¿Qué es lo mejor de España de esta semana?
De esta semana, pues yo creo
hoy,
que
claro,
dos buenos resultados, pero sobre todo de hoy la contundencia. Echábamos de menos que España fuese contundente en el área contraria, también en la propia, pero hoy
era Islandia lo de enfrente.
Por eso, Islandia, pero en el área, pues, pero no es fácil meterle 5 goles a nadie. Ha estado bien Morata, reivindicando su papel de goleador de esta selección. Extraordinario Dani Olmo los dos partidos, el ratito que jugó el otro día y hoy, y creo que ha habido jugadores que han destacado mucho, Carlos Soler, la banda izquierda tanto con Jordi Alba, Marcos Alonso. Son partidos para sacar muy buenas conclusiones y que hemos disfrutado mucho, por lo menos.
¿Estáis ilusionados con esta selección, Lama? ¿A ti te ilusiona?
A mí sí, y te voy a decir una cosa, lo que más me ilusiona es que la afición se ilusiona. O sea, lo que vimos en Cornellá y lo que hemos visto en Coruña,
¿sí?,
lo que vimos en Barcelona y lo que hemos visto hoy en el campo del Depor, es de que la gente ha recuperado esa ilusión que habíamos perdido. Y esto, evidentemente, se lo tenemos que agradecer al seleccionador y a los chavales que nos han vuelto a conquistar, porque vuelve a abrirse la esperanza. Yo sé que Francia y Brasil son las dos grandes favoritas para el Mundial, pero yo ahora ya no tengo ningún miedo de decir que España está en el segundo paquete de favoritos. ¿Por qué lo digo? Oye, porque sinceramente creo que no tenemos nada que perder y mucho que ganar, que es un grupo joven, valiente, que yo creo que van convencidos de que pueden pelear el Mundial. No digo de que estén obligados a ganar el Mundial, y yo creo que la afición hoy y el sábado pasado demostró que se ha vuelto a enganchar a este equipo.
¿Guas, tú? Perdona, Uzquiano.
No, iba a decir que a mí lo que más me gusta es que se ve un equipo que está con el seleccionador. Yo creo que esto se quedó claro.
Es un grupo, ¿eh? Es una familia, sí.
Sí, es un equipo, y fíjate que en las selecciones no es fácil hacer un equipo. Pues esto es un equipo con sus defectos, porque defensivamente hoy no nos han exigido nada, pero el otro día volvió a verse alguna laguna defensiva o de poca contundencia. Pero ofensivamente estoy de acuerdo con Elías en que la gran noticia es la contundencia en estos partidos. Tenemos gol. Tenemos más gol que antes, probablemente. Y luego que hay muchos buenos jugadores. Probablemente ninguna superestrella, pero muchos jugadores de notable alto. Hemos hecho 2 equipos distintos, sábado y martes. Y si hiciéramos un tercero, saldría otro equipazo, otro muy buen equipo. Que puede competir con cualquiera. Ha estado bien Luis Enrique diciendo, nos puede ganar cualquiera.
Sí, sí. Hace bien recordándolo, ¿eh? Hace bien recordándolo.
Con Kosovo, con Georgia, con Grecia. Ha podido hasta perder partidos. Pero también se le puede ganar a cualquiera, porque yo creo que no hay ninguna super selección ahora mismo en el mundo.
¿Guas?
Creo que todo lo que decís es indiscutible, pero a mí se me ocurre una cosa, hablando de equipo y demás. Mañana cumple 35 años Sergio Ramos. ¿Cabría en este equipo?
Pero para qué necesidad tenemos, en serio.
No, pero, joder,
¿crees pregunto? Que es un tema que está. No, pero
tú... Sí, mañana es su cumpleaños. Entonces,
pero
dices,
es que Ramos no está para jugar ni en su equipo, ¿cómo va a estar para jugar en la selección?
Joder, ¿no? Joder, no, si no está para jugar, no jugará. Pero ¿habría mano para este? ¿Habría mano para Piqué? Eso, yo, cosas que se van a poner. Y además, solo lo que dice la contundencia, a mí me faltan 2 titularazos que son Ansu Fati y Gerard Moreno, si están bien. Pero bueno, quiero decirte que hay. Ahora, estas cositas que van a venir puliéndose, imaginaros que vuelve a jugar Sergio Ramos. ¿Cabría en eso o es página?
Es que guay, si volvieran Sergio Ramos y Piqué, sería la selección de Sergio Ramos y Piqué. Y Luis Enrique no quiere eso.
Claro,
está contestado.
Es la selección de Luis Enrique.
El otro día de la transmisión lo dije, acuérdate, guay. Yo dije que creo que Piqué no va a volver a la selección, no porque no haya hecho méritos para volver a la selección, sino porque Luis Enrique ha fabricado un equipo, lo decía Juan al principio, donde la estrella es él, y no lo digo peyorativamente, donde sinceramente es que la estrella es él, donde el grupo va con los ojos cerrados a lo que le diga Luis Enrique, donde todos tienen muy claro que sobre sus...
Uy, espera, perdona, Lama.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Gol de Camerún.
Acaba de marcar Camerún. Hay gol de Camerún en el minuto 123 de partido. Esto metería Camerún en el Mundial. Y además es que se va a meter Camerún en el Mundial, porque los goles fuera de casa valen más en estas eliminatorias africanas. Se ha quitado en la Champions, en el fútbol europeo, pero en África siguen valiendo más los goles fuera de casa. Así que este gol es decisivo. Toko Ekambi, delantero que ha jugado en España, ha marcado en el minuto 123.
Toko,
Estalla de alegría Camerún. Se han ido todos los suplentes a felicitar al autor del gol.
¿Cómo estará Eto?
Y están.
Eto es el presidente ahora.
Eto es el presidente de la Federación Camerunesa, que estará también abrazándose en el palco. Y están los jugadores de Argelia, que todavía no les han eliminado, pero es prácticamente.
Pero es que hay un argelino que está ahí metido en el área pequeña rompiendo fuera de juego.
Es posición correcta,
Correcta.
El remate de Toko Ekambi y acaba de marcar Camerún un gol decisivo para que su selección esté en el mundial.
Hay que decir una cosa: antes de este gol estaban a puñetazos.
O sea, se han agarrado.
Los argelinos y los cameruneses estaban a puñetazos.
Ha habido amarillas para los dos equipos. Sí, sí, la verdad
que
está terminando.
Tengo que ver más fútbol africano, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien el fútbol africano.
El gol de Argelia ha marcado. Y no te interesaban esta fecha.
No, pero esto sí.
Estás emocionado con un Camerún con Argelia.
Sí, pero
Argelia como nos corta el gas.
Aquí hay algo en juego.
Claro, bueno, pues hubiera preferido que España fuese a la repesca.
El 2-1 ha sido un jugador argelino rematando solo en un córner. Y en este, un argelino que se llevaba la pinza y se mete 3 metros por detrás.
Se acabó, final del partido. Tenemos a Camerún clasificada para el Mundial. Es la quinta selección africana que se ha metido. Esta noche están los jugadores de Camerún abrazándose en el centro del campo. Están demostrando su alegría de meterse en un Mundial. Y Argelia, que lo tenía en la mano. En el minuto 122, dos minutos después del descuento,
está llorando
el seleccionador de Argelia.
De rodillas en el campo, llorando.
Lo tenían en la mano. Estaba Argelia clasificada para el Mundial y con un gol. En el 123, Camerún está en el Mundial.
Buah, mañana tienes para el golazo ahí, Lama.
Para media hora, Manolo.
Pero para media hora, con estas clasificaciones de los africanos.
Pero si me pagáis los derechos vosotros, no.
No, hombre, no pasa nada. Esto pertenece, está en el aire. Esto.
A ver si no nos van a cortar el gas ahora, después de que se han quedado fuera.
Sí, está en YouTube, es de todos, dice Álvaro.
Sí, están
contentos con nosotros.
Bueno, estabas hablando, Manolo, perdona que te interrumpiéramos con un gol de Camerún. No, ¿quién estaba hablando?
Hablando Guille, creo ya.
Yo acabé.
Bueno, me toca.
No sabíamos quién estaba hablando.
Vale, me toca, que no he dicho
te toca,
nada,
Palomar, no has dicho nada. Venga,
gánate el sueldo. Vamos a hacer tiempo. creo que Luis Enrique tiene una concepción muy, muy jerárquica de hacer equipo. O sea, él es el general y luego están los soldados. Porque tiene mucho debutante, tiene mucha gente haciendo sus primeras armas. Tiene el típico empleado que está agradecido al jefe. No lo digo peyorativamente, pero es así. Hay mucha gente que ha tenido o que está disfrutando de grandes oportunidades, que va a estar en el Mundial gracias a Luis Enrique y evidentemente
tiene
también
militantes,
a su trabajo.
Tiene militantes.
Eso es. Sí. Y esas cosas en los grupos funcionan muchas veces, pues precisamente por eso, porque haces equipo y tienes fieles. De ahí que chirría pues un Sergio Ramos o un Piqué si tuvieran la oportunidad de ir. ¿Ilusiona la selección? Pues sí, porque tiene buenos jugadores. A mí me sigue creando dudas atrás. O sea, yo creo que España encaja goles evitables. De esto que decía Di Stéfano, de las que vayan fuera, déjalas. Pues muchas de las que van fuera, nosotros las metemos dentro. El gol de Albania el otro día, por ejemplo.
Y en estos. Eso fue un accidente.
Sí, de esos tenemos. Muchos, ¿eh? Tenemos varios de esos, ¿eh? Los tenemos ahí contabilizados. Entonces, en el típico torneo este corto, te penaliza. Dicho lo cual, creo que España, en el grupo de equipos que se la puede encuadrar, es un poco lo que representa el Atlético de Madrid en los bombos. Nadie va a querer jugar con España. O sea, te va a tocar España y vas a decir, joder, estos tíos.
No es la gran favorita, pero es una selección incómoda.
Yo creo, más que incómoda, yo creo que España, te lo digo sinceramente, quitando a Brasil y a Francia, que yo sigo pensando que a lo mejor pueden estar un punto por encima de nosotros, yo. Es que
Argentina Alemania, quizá también.
Hombre, Argentina.
Argentina quizá también, sí.
Bueno, Argentina más que
España. Vamos a verlo, vamos a verlo.
Para mí ahora mismo Argentina está mejor que Brasil. Pero quedan 8 meses.
¿Y Alemania?
Pero
por ejemplo, Alemania no pinta nada ahora.
Yo Alemania ha tenido...
No, pero puede estar en nuestro nivel,
Alemania
más o menos.
Yo creo que de las selecciones más discreta de los últimos.
Pero una cosa, Manolo, lo que decimos del Madrid, de la camiseta, yo se lo aplico a Alemania.
Ah, ¿por eso?
Sí, por eso, que puede estar en nuestro nivel.
Claro.
Por eso la pongo a la altura de España, pero no la pongo por encima de España.
Ni Argentina
de España. Yo tampoco pongo a Argentina por encima de España. Yo por encima de España pongo a los brasileños y a los franceses, que fíjate, se la pegaron en la última competición. Pero yo creo que España, yo creo que va a estar en la pomada, va a estar entre los cuatro peleando el
Yo como Palomar tengo dudas en el centro de la defensa. Muchas dudas.
Si algo se puede decir.
Como Palomar y como todos, claro.
A ver, Rico.
Si alguien se puede decir de estos dos partidos, algo concreto, es que España es un equipo.
Hoy ha habido
10 cambios y el nivel de rendimiento no solo no se ha resentido, sino que por todas las cosas que queramos decir en favor de Albania y en perjuicio de Islandia, han rendido a un nivel extraordinario. Y tener buen equipo, no buenos jugadores, tener buen equipo en competición corta es súper importante. Y en la selección española, además de tener un buen equipo, hay jugadores de una categoría fuera de norma. Este partido de hoy de Dani Olmo es espectacular, pero el de Carlos Soler es una barbaridad. Coque jugando de medio centro, buenísimo. Dice Luis Enrique que va a ser dificilísimo hacer la lista para el Mundial. Es verdad. Y luego hacer los equipos, porque hoy ha salido un ratito Marcos y ha dado 2 goles, habiendo jugado muy bien Jordi Alba en el primer tiempo. De manera que conseguir conjuntar a una veintena, a una treintena de futbolistas de mucho nivel y hacer un equipo, eso tiene muchísimo mérito y le da muchas opciones a la selección.
Esto ha dicho Luis Enrique sobre el lateral izquierdo. Todos sabemos las diferentes etapas que han pasado en su relación y en su forma de ver las cosas Luis Enrique y Jordi Alba. Esto ha dicho sobre esa posición en la que hay jugadores muy destacados.
Bueno, el puesto de lateral izquierdo es un puesto cachondo, ¿eh? Porque tengo a Jordi Alba, José Gallá y Marcos Alonso. ¿Has visto cómo ha jugado Marcos Alonso? Si hablo de Jordi Alba, Jordi Alba es un jugador único en su posición porque tiene algo que no tiene casi ningún lateral izquierdo y es una capacidad para dar ese último pase como si fuera un interior, un media punta. Pero, bueno, para mí es una maravilla tener jugadores de tantísimo nivel. Lo siento por ellos, de Dios estoy encantado.
Es una pena que alguno sea diestro.
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
Ahora mismo es la posición que tenemos más jugadores de nivel. Y se deja fuera Reguilón, que cuando estuvo, por ejemplo, estuvo bien. Pero en el centro del campo es que parece que Canales o Mikel Merino, que está haciendo un temporadón, ahora mismo no caben en una lista de 23.
Fabián tampoco está. No. O sea, es que hay jugadores ahí con un talento que no entra.
Sí, pero si estuvieran, estarían al nivel de estos.
Estarían
sí,
al nivel de estos.
No molestarían. Lo que te falta sería el goleador, el hombre del mazo, que digo yo siempre, sí. Y un central de jerarquía.
Me gustaría que probara a David García en la defensa alguna vez. A ver qué pasaba.
Bueno, eso no está mal. Ojalá llegue bien Ansu Fati. Evidentemente sería ese delantero de jerarquía
y Gerard
Moreno, que mezclase mejor, porque Gerard, que para mí es el mejor delantero español.
¿Morata no lo veis?
Morata da muy buen rendimiento y tiene una cifra de goles muy alta y a Luis Enrique le gusta mucho.
Pero que esos dos, querido, esos dos en forma es otro lío como el de la lateral izquierdo.
Pero es que si los dos están en forma, van a ir los dos.
Pero es verdad que Gerard Moreno en la selección no juega nunca
ojo como con Raúl de Tomás, que le encanta. ¿Eh?
Claro.
Lo que pasa es que ¿sabes? También lo que ocurre aquí es que hasta noviembre.
Hasta
noviembre no sabemos, por ejemplo,
una temporada en qué equipo completa, va a jugar. Prácticamente.
Claro, no sabemos en qué equipo va a jugar el año que viene Raúl de Tomás. No sabemos.
No, de los que no van, Manolo. Claro. No sabes dónde va a jugar Ceballos. No sabes dónde va a jugar Marroca. No sabes dónde va a jugar Asensio, que supongo en el Madrid. No sabes dónde va a jugar Isco. O sea, es que hay jugadores que, oye, si se ponen a jugar 4 meses muy bien al fútbol, pues hay que convocarlos.
Es que 8 meses, como dice Juanma, 8 meses es una vida.
Es una temporada.
Bueno,
está claro. El paréntesis de verano, pero hay mucho.
Por eso hay ahora estos 4 partidos de los que hablaba Miguelito en junio. Que son 4 partidos de esta competición, la Europa Nations League esta,
sí.
Que está bien porque, aunque no se termina la fase, pero son 4 partidos en apenas 10 días, donde vamos a ver muchas cosas, porque esto es un mundialito pequeño.
Muchas cosas, Manolo, pero también a nivel de jugadores, porque la selección ya está clasificada, pero ahora hay que ganarse el sitio entre los 23 que van a ir allí.
Claro, por eso digo,
y esos 4 partidos van a ser a cara de perro para...
En un Mundial, si llegas a una final, juegas 7 partidos. En un Mundial. Si llegas a la final, juegas 7. Por aquí vamos a jugar 4. 4 juegas, 2 descansas, vuelves a jugar. 2 descansas, vuelves a jugar. Y eso también te sitúa en cómo estás de plantilla, de rotaciones, de frescura, de cabeza. Porque, bueno... No son selecciones para asustar, pero está Portugal, está República Checa, está Suiza. O sea, son equipos mucho más duros
que lo que hemos jugado. La pimienta de la competición, aunque sea poca cosa.
Y equipos mucho más duros que los que hemos jugado hoy y se juegan dos partidos fuera de tu campo.
Le han preguntado a Luis Enrique por De Gea, por la ausencia de De Gea en la convocatoria.
Ya era hora, hombre.
Y ha sido un poco seco en la respuesta.
No, lo que le dije, se lo dije a David, y queda a título privado. Si lo quiere hacer público, a mí no me supone ningún problema, y nada más. La siguiente lista lo veréis.
Ya veremos si vuelve De Gea o no a la selección.
Bueno, a mí el final, bueno, por como si yo sí, leo entre líneas el final, parece que le va a convocar la siguiente.
Exacto.
Lo que yo deslizo entre líneas, oye.
Leo lo mismo. O sea, la siguiente ya lo veréis.
Yo me atrevería a decir que no, porque bueno, él salió claramente a decir que lo de Busquets era descanso. Si hubiera sido lo de De Gea descanso, lo hubiera
dicho. Bueno, a lo mejor porque no le preguntaron por De Gea, ¿no?
Bueno, pero hoy lo han preguntado. Sí,
lo podía haber
bueno,
dicho
hoy lo han preguntado y por eso desliza. Oye, ya veréis la próxima lista. Podría claro, haber, no haberlo dicho y ya, oye, caso
pero
cerrado.
Pero mira cómo con Busquets dijo, no viene porque le doy descanso. Podría haber dicho lo mismo, De Gea no viene porque le doy descanso. Sí, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque yo creo que no va a venir.
Ya, pero ¿tú crees que hay una conversación entre los dos para decirle, oye, no te voy a volver a convocar
pues
nunca más?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Como llamó a Ramos, yo creo que sí.
Pero es un poco raro, ¿no?
Decirle que no le va a volver a convocar.
Mira cómo a Busquets no le llamó. A Busquets no le llamó para decirle te voy a dar descanso. Pero a los que llaman normalmente, Luis Enrique llama a muy pocos, ¿eh? A los que llamas para decirle, yo creo que no vas a venir más, ¿eh?
A mí esta polémica, este caso, me ha sorprendido mucho. ¿Qué necesidad hay de un segundo portero que ya está asumido que Unai Simón es el titular a 4 meses, a 8 meses del Mundial, dejarle fuera si es que al final le ha dejado para no volver? Tampoco es que Rayas esté saliendo en la Premier y tenga que venir sí o sí. Haya mucha gente
cerrando por detrás. No tienes por qué cerrarte la puerta a un portero con experiencia.
De Gea sigue siendo el mejor de su equipo cada semana.
Pero es un portero amortizado.
Pero perdonadme que os diga una cosa. Es que hace un minuto lo acabamos de hablar con el caso Piqué. Él necesita futbolistas que le hagan grupo y que no le generen problemas. Él considera, no digo que sea verdad, pero él posiblemente considera que la presencia de De Gea puede inquietar a Unai Simón. O que a lo mejor a De Gea no le gusta estar en la selección de suplente de Unai Simón. Como en su momento se habló, cuando se le dio la alternativa a De Gea, mucha gente decía, la presencia de Casillas inquieta a De Gea. No sé si os acordáis
sí,
de
claro,
la historia.
Sí.
Pues esto yo creo que es parecido a lo de Piqué. Él quiere llevar futbolistas que jueguen o no jueguen, sonrisa. Profiden. Futbolistas que no generen un solo problema y una sola mala cara. Porque, repito, todos van en la misma dirección que Luis Enrique. Yo creo que el tema de Gea va por ahí. Yo lo creo. Probablemente me equivocaré.
Ratita, ¿qué tal ha estado Cristiano Ronaldo?
No ha sido la mejor eliminatoria que ha hecho en su vida. Ni el partido de ida ni el partido de hoy. Hoy es verdad que el mejor ha sido Bruno Fernández, que ha metido 2 golazos.
Muy bueno,
fundamentales para que su selección, sobre todo el segundo que no la deja caer, hace un remate dificilísimo dentro del área Bruno Fernández y ha sellado la clasificación de Portugal, que era superior a Macedonia del Norte, pero claro, tenía que refrendarlo después de lo que le pasó el otro día a Italia, haciendo 32 remates y cayendo eliminada en las semifinales. Hoy Portugal lo tenía que refrendar, lo ha hecho en casa y se mete en su sexto mundial consecutivo, será el quinto para Cristiano.
Portugal es un equipito molesto,
Hombre, también. Con muy buenos.
Siempre competitivo. O
sea, ese Bernardo Silva juega al fútbol. Hombre, que te mueres.
Joao Félix, soy suplente.
Joao Félix y Guedes.
Y los dos.
Es un equipo molesto.
Los dos partidos, Joao Félix suplente.
Suplente.
Voy a entrar unos minutitos ahí al final.
Si lo hace el Cholo, lo matáis.
Bueno, evidentemente, pero hay que hacer una cosa.
Allí que le mate récord a.
No, es así.
Que lo hará.
No,
si le traes al Cholo a Bernardo Silva.
Él prefiere jugar. Él quiere jugar un 4-3-3. Con 2 volantes muy ofensivos, como son Bruno y Bernardo, con un pivote ahí fijo que no se mueve, y juega con 2 tíos muy abiertos en banda y un 9 puro, que es Cristiano Ronaldo. Por eso Joao Félix no le cabe. El otro día, en el partido que ganaron a Turquía, cuando entra Joao Félix, cambia un poquito el dibujo, aunque lo tira a la derecha, ya juega con un 4-4-2, mete un doble pivote, metió a William Carvalho.
De hecho, lo ha llegado a poner de falso lateral.
Claro.
A Joao Félix defendiendo a 70 metros de la portería.
Pero te voy a decir, Portugal tiene, mira, Cancelo es un pelotero escandaloso. Nuno Méndez es un pelotero escandaloso. Los dos interiores, los dos, Bruno y Bernardo, son 2 jugadores, vamos, para verlos.
Primer nivel.
Y luego Cristiano, que como bien decir, no ha metido un gol en ninguno de los 2 partidos, pero está ahí. Y solamente estar ahí genera un problema a los centrales del otro.
Y encima ha cambiado el portero, que ha tenido valentía el seleccionador. Ha metido
también, es verdad.
Y muy bien.
Ese chico Gobi.
Luego ha habido muchísimos amistosos. Ha marcado Haaland y Mbappé hoy. Haaland ha marcado dos en el 9-0 que le ha metido Noruega-Armenia. Armenia, recuerden, es el equipo que entrena Caparrós.
Joaquín Caparrós, sí. Que hizo una gran fase de clasificación para el Mundial y hoy se ha llevado 9. Es verdad que es un partido amistoso. Y para la imagen del día en los amistosos, Juanma, es Christian Eriksen. Eriksen volvía al Parken de Copenhague 9 meses después de sufrir ese infarto en el partido de la Eurocopa contra Finlandia. Ha sido un partido muy emotivo para él desde el principio y encima es que ha marcado el tercer gol. Dinamarca ha ganado 3-0 a Serbia, que es otra selección mundialista, o sea, era un partido de nivel. Y Eriksen ha jugado un partido muy muy emocional, muy emocionante, y además refrendándolo con el último gol.
De Caparrós hay que darle bola a Caparrós, que le han metido 9, pero es que se han quedado con 10 desde el minuto, me parece, 20.
Vale. Bale ha jugado 9 minutos. En el Gales 1, República Checa 1.
Y casi metió un gol en el 87.
Sí.
Croacia. Ha hecho una parada a Basley que no veas.
Modric ha marcado con Croacia, 2-1 a Bulgaria.
Se ha jugado los últimos minutos de partido y a los 2 minutos de entrar ha marcado, sí.
Y decís que lo de Mbappé, es que no he visto el gol de Mbappé, que ha sido la leche, ¿no?
Pues tienes que verlo. Tienes que verlo porque es...
El gol de Mbappé para ficharle mañana ya.
Embolsar la pelota en el pico del área y ponerla con el interior de la derecha a la escuadra del segundo palo. O sea, es un escándalo de gol, pero un escándalo. Un golazo.
Es un escándalo.
Y luego ha metido otro de penalti y ha dado una asistencia. O sea, han sido 2 goles y una asistencia de Mbappé y 2 asistencias de Griezmann. Los primeros goles las asistencias han sido de Griezmann.
Acabo de verlo.
Es que es un escándalo.
El gol de Mbappé es el típico gol que Mbappé no metería nunca, porque no es en carrera, no es regateando, tal.
Es típico suyo.
Los goles que hacía Henry. ¿Os acordáis de los goles que hacía Henry en el pico del área, poniéndola a la escuadra del segundo palo?
Pues, sí, pero él
está metiendo ya ves.
Henry tiraba más abajo. Sí, este tío,
es que yo creo que lo que tiene este tío es que cada vez va a tener más repertorio. O sea, a medida que vaya jugando...
No ha afinado mucho la puntería.
Querido...
Mbappé hace 2 temporadas...
Es una locura de jugador.
Era un jugador que te destrozaba con espacios y que a 60 metros de la portería no había forma de pararlo. Es que ahora, Juanma, afina los remates. Ahora ha mejorado la cifra de goles y afina cada vez mejor los remates.
Yo por eso meto a Francia, aunque no ha ganado recientemente, la meto.
Es que tiene el mejor.
Porque decía Guas una frase: no tenemos el tío del mazo. Es que Francia tiene el tío del mazo.
Claro.
Y eso es que cuando no ganó Francia, no ganó.
Es que la delantera es Griezmann, Mbappé, Benzema.
Claro, es que no, pero para mí el tío del mazo es Mbappé. Griezmann es un pelotero escandaloso.
Que está muy bien.
Tiene muy buenos futbolistas Francia, músculo Benzema. En el medio, 3 centrales como bicharracos.
Va a ser la mejor delantera del Mundial.
Pero,
a poco que se pongan.
Pero Mbappé es Mbappé.
Sí, está Mbappé llamado a ser la gran
figura. Yo estoy de acuerdo que llegar, el papel...
Si me permites, quiero llegar al 2042, vivir 20 años más, porque no me puedo perder la carrera de este tío.
Sí, hombre, los vas a vivir, hombre.
Espero que sí.
Ojalá los viva él, tú los vives seguro.
No, hombre, si no lo vive él, no vamos juntos. Claro. Pero vamos, que quiero decirte, no sé.
Decías, Urquiano,
que sobre el papel Francia es verdad que es la favorita porque es el que mejores jugadores tiene y es un grupo consolidado, pero hay que recordar la Eurocopa que hizo.
Sí,
y hay que recordar, me lo decía un amigo argentino esta mañana, que en el Mundial que ganaron, en octavos de final hay un Francia 4, Argentina 3.
Sí, sí, sí.
O sea que son tan pequeñas las diferencias.
Hombre, claro,
que al final un mal día.
Y se ponen 4-1 y luego marca 2-0.
Esto no es una liga de 38,
ellos
claro.
No juegan bonito, porque no juegan bonito, pero tienen 3 cosas que en el fútbol moderno es fundamental. Una, mucho músculo, mucho ritmo de partido cuando les interesa. Son muy físicos sus jugadores. 2, son buenos defendiendo en bloque. Y 3, tienen un animal arriba que no lo tiene nadie en el mundo. Porque el otro animal, que puede ser Haaland, no va a ir al Mundial. El otro animal, que puede ser Cristiano, pues ya no está en el mejor momento. Messi no está en el mejor momento. Y eso lo tienen ellos, porque Brasil
tienen
no tiene...
a Benzema, por si Mbappé coge anginas, es que está Benzema.
Oye, pero para mí el tío del mazo es Mbappé.
No, el mazo es el mazo.
Una cosa que decía antes Elías, no hemos visto la sub-21, porque no se televisa la sub-21.
Correcto.
Así que está aquí Basteiro para contarnos cómo ha sido la clasificación de la sub-21. Basteiro.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Pues necesitaba ganar o empatar contra Eslovaquia. La verdad es que la fase de clasificación de la sub-21 era inmaculada. Había ganado todos los partidos, menos el encuentro contra Rusia, pero con la suspensión de FIFA, ese partido deja de contar, por lo que España necesitaba ganar o empatar. Bueno, pues ha ganado 2-3 a Eslovaquia, a domicilio. Un partido en el que ha empezado bien la sub-21, pero luego ha decaído un poco. El primer gol lo ha hecho Brian Hill, nada más empezar, en el minuto 4. Brian Hill en la categoría sub-21 es muy superior al resto de rivales. El segundo lo ha hecho Sergio Gómez, de falta directa ya en la segunda parte. Y Robert Navarro, por parte de España, que debutaba hoy Robert Navarro, el de la Real Sociedad en el 81, hacía el tercero. Pues ya tiene España el billete para el europeo de Georgia y Rumanía del año que viene. Un europeo que era importante disputar, porque de aquí se otorgan 4 plazas para los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, España va a poder luchar por volver a jugar los Juegos Olímpicos, de los que recordemos acabamos de ser plata.
Suelen ser de 8 selecciones estos europeos, ¿no?
Sí.
De 8, o sea que los semifinalistas van todos a los...
Eso es, los 4 semifinalistas consiguen plaza para los Juegos Olímpicos. Y la mala noticia, lo decía antes Lama, la no clasificación de la sub-19 para el europeo de este verano, porque en ese europeo era donde podrías luchar por entrar al Mundial sub-20 del año que viene. España no juega un Mundial sub-20 desde el de Turquía de 2013, van a hacer 10 años que las categorías inferiores de España no juegan un Mundial sub-20. Hoy teníamos que ganar por más de 2 goles a Dinamarca para conseguir entrar en el europeo de este verano. España lo ha tenido durante 5 minutos, porque aunque ha empezado perdiendo 1-0, pues ha conseguido darle la vuelta, se ha puesto 1-3, pero en apenas 5 minutos ha hecho el 2-3 Dinamarca y luego el 3-3 definitivo que deja a los de Santidenia sin el europeo. Lo decía Manolo, es una muy buena generación, porque aparte de Pablo Torre, que es el nombre que más suena, y nombres importantes como Nico Serrano, Pablo Barrios, el del Atlético de Madrid, que el otro día dio un recital contra el Castilla, y luego la buena noticia es la de la sub-17, que ya estaban clasificados, pero que hoy han vuelto a ganar y han cerrado...
Vale,
el 3-3.
Vale, vale. Y luego lo que contábamos antes con Dobarro, que es cómo reciben los estadios a Pedri. Yo creo que si Iniesta... ayer preguntábamos, un jugador que se parezca a Luis Enrique, y no nos salía ni uno que sea parecido a Luis Enrique. Si dijéramos, un jugador que se parezca a Iniesta, es que todo el mundo diría Pedri. En todo. Sí. Todo el mundo diría Pedri. Así le han recibido hoy en... Un chaval que, de momento...
tiene dos cosas buenas. Que juega al fútbol como los...
Cae muy bien.
Y cae muy bien.
Claro.
Es un tío
muy humilde.
Que aunque seas del Madrid, dice, bueno, a mí es que Pedri no me cambia. Claro.
Pero las dos cosas son innatas.
Claro.
Manolo, las dos cosas son innatas. O sea, es un tío sincero, absolutamente, y noble y buen chico cuando lo ves hablar. Y jugando al fútbol juega con esa exquisitez que te quedas pasmado.
El otro día la entrevista que te dio Juanma fue un espectáculo.
Sí.
Estuvo... Tú no, pero él estuvo muy bien.
No, es que se la hizo Joseba. Se la hizo
por
Joseba.
Por eso digo que se la hizo Joseba.
Sí.
Pero digo que es que cuando le oyes hablar, dice, pero bueno, chaval, qué desparpajo, ¿cómo no te va a caer bien? Si es que decía cosas que decía, pero bueno, si es que piensa como cualquier chaval de 19 años y dice cosas tan naturales que, joder, que te caen bien. Es que te caen
sí,
bien.
Sí, es que esa naturalidad, esa normalidad en la forma de expresarse, yo creo que también el hecho de pertenecer a un estrato social al que pertenecemos la inmensa mayoría de este país, que es esa clase media, trabajadora, tal, eso también ayuda. O sea, que la gente ve a un similar, a un igual.
Y que la gente le sorprende, la gente normal, claro, está rodeado de tarajos. Sí,
totalmente. Luego
nada,
ya...
nada que ver con una estrella. Nada que
como
ver.
Luego ya... los yates, los aviones privados, claro. Que si la novia es...
Lo
no sé
normal
quién,
choca.
Claro, pero es que ves a un chico así y dices tú, joder, qué maravilla, qué frescor. Sí, sí.
Y cómo juega, que lo más
bueno, eso por supuesto.
Claro,
eso
porque es que juega como Los Ángeles.
Y que sabes que el éxito no le va a cambiar. O sea, que esa humildad.
Ojalá, tocamos madera, ¿eh?
Fíjate, yo.
No
tiene pinta de que se vaya mal.
Tocamos madera.
Yo tengo claro que yo creo que el equipo de hoy es más titular que el de jugó en Cornellá, pero en Cornellá jugó Pedri, que es indiscutible para Luis Enrique en el 11.
Y Busquets también.
Busquets que falta, que es el 5 puro que falta. Pero yo el de hoy lo veo más titular que el de
hoy. Hoy ha jugado Coque un partidazo para mi gusto.
Sí, ha jugado
bien, sí.
Ha jugado de 5.
No, si tienes mucho.
Oye, es increíble, ¿eh? 12:36, y aquí estamos hablando de todo este parón de selecciones, que menos mal que no había nada que contar. Tienes razón, Elías. Muy buen martes de fútbol.
Muy buen martes de fútbol en España.
Pero que quitaba la liga.
El directo de Argelia ha sido demoledor.
Oye, de verdad, una cosa.
Las imágenes han sido...
Fernando, ¿cómo se llama el entrenador de Argelia? ¿Quién es?
Espérate, lo voy a buscar porque es un exfutbolista. Sí. O sea, ha sido internacional hasta hace poco y ahora era seleccionador de Argelia y efectivamente es que se ha derrumbado.
Ha caído como un saco.
La imagen es demoledora. O sea, estamos hablando de un entrenador que ha estado como 7 minutos, Elías, habrá estado en el campo tirado.
Yamel Belmadí se llama. Mínima. Bueno, exjugador del Celta. Estoy viendo que jugó una temporada cedido en el Celta de Vigo.
No me acuerdo.
46 años, exfutbolista, y había estado entrenando durante unos años en Qatar a equipos y también a la selección de Qatar. Bueno, y estaba entrenando a la selección de Argelia desde hace 2 años.
Se ha tirado al suelo. Eran incapaces jugadores, técnicos, incluso algún jugador de Camerún que ha ido muchos jugadores de Camerún que han ido a levantarle y estaba, no es que estuviera afectado, estaba como ido. Ustedes ven como alguien que está impactado con una noticia que no se la termina de creer. La imagen es increíble del entrenador,
es que en el 122 estaba Argelia clasificada para el Mundial.
Y
Y se lo han quitado en el último segundo.
Central del Villarreal.
Mandy, el central, sentado en el poste. Apoyado en el poste de la portería.
Bueno, inmóvil.
Inmóvil, o sea, blanco, pálido también. Lo que ha sufrido hoy Argelia fútbol, es un golpe durísimo, vamos.
El fútbol tiene momentos crueles, ¿eh?
Sí, hombre. Sí,
pero
sí,
es que
a esta, mí me fase, lo vas a contar.
Esta fase de clasificación para África es la más difícil del mundo. ¿Eh? Son 55 selecciones, son 10 grupos, las campeonas se han clasificado para esta eliminatoria y te la juegas a ida y vuelta contra selecciones que son generalmente muy grandes en este continente.
Yo lo dije en el último mundial, cinco, ¿no solo? Yo creo que África debería llevar otra selección más. Claro, pues yo creo que cinco,
que cinco plazas son muy pocas.
Muy pocas.
Y Egipto, que perdió la final de la Copa de África en penaltis y hoy ha vuelto a perder con Senegal en penaltis.
Y ha fallado Salah. Ya ha fallado Salah.
Y lo fallado, pero le han llenado de láser.
Que lo normal era fallar, ¿eh?
Bueno, es que Salah lo que tiene que hacer, Salah lo que tiene que hacer mañana es ir a Los Vega, ahí a Asturias, a Oviedo, a ver si tiene bien los ojos, porque de verdad que ha sido salvaje. O sea, es una cosa de locos.
Pero ¿no? Todo el partido, ¿eh?
Todo el partido. Sí, pero claro, en el lanzamiento de un penalti...
Lo que más ha llamado la atención es la tanda de penaltis, claro. Pero es que ha pasado todo el partido.
Sí, pero tú en un partido estás en movimiento. Pero es que en el lanzamiento de un penalti,
sí, sí,
justo antes de lanzar...
Te apuntan
sí. Y había 50 a la vez.
Apuntados.
No te escapas.
Y el portero igual. El portero de...
El portero era, para mí era peor al portero
de Egipto,
que el
igual,
delantero.
Sí, sí.
Claro, porque el pobre portero es que vamos... ¿Qué es imágenes? Que yo creo que no veía el balón.
¿Qué imágenes? Está quieto, sí. 12:39. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando, pero además ¿sí? de manera mayoritaria el partidazo? Es que estamos viendo los datos y nos asustamos.
Pues mira, uno decía, señores, a mí la selección me ilusiona lo mismo que graparme un dedo y me da igual si juega mundiales, Eurocopas o la Copa de la Galleta, no me importa absolutamente nada.
Y está escuchando el programa, ¿eh?
Sí, porque le gustará la radio.
Le gusta el programa, no la selección.
Está hablando de la selección.
Le gusta graparse, le puede gustar.
A mí esas cosas me sorprenden. Alguien que siente, genera un rechazo especial por la selección y esté escuchando el programa me sorprende, pero se lo agradezco mucho, claro.
Claro. No son los amistosos lo que molesta, sino los rivales de los amistosos. ¿Por qué no hemos jugado hoy, por ejemplo, contra Francia? ¡Qué pereza otra vez el debate de Ramos a la selección! Primero, que juegue 10 partidos seguidos con su equipo. Después, que los juegue a buen nivel. Y ya después hablamos si tiene que volver a la selección o no.
Sí, la verdad es que...
Es por el trapito y el pueblo cabecea.
El único super equipo aquí es Francia. Francia tiene a la Tortuga, Mbappé y al Gato Karim. Creo que nadie más tiene eso. Eso sí, luego el pasto es el pasto. Y nos manda un mensaje oyente, nos dice: hola, buenas noches. Este mensaje no tiene nada que ver con el partido de hoy de España, que por cierto me ha encantado. Pero me haría muchísima ilusión que me mandarais un saludo y ánimos a mí y a mi padre. Se llama Justo y lleva un mes en cama por enfermedad. Muchas gracias por leerlo y os escuchamos juntos todas las noches.
Pues un abrazo para Justo, y le deseamos una pronta recuperación. Le agradecemos que nos escuche y... De las cosas más bonitas que le pueden decir a un trabajador de la radio... es que hace compañía a gente que la necesita. Es lo mejor que nos pueden decir. Y gracias a Dios nos lo dicen muchos. De gente que por lo que sea está sola en casa, o que está sola trabajando, o que está en un hospital, o que le han dado una mala noticia y busca una vía de escape en la radio. No saben lo importante que es eso para nosotros. Saber que echamos una mano en ese sentido.
Y escuchad, Juanma, que hay un oyente que habla de la España de Luis Enrique.
Buenas noches, partidazo. ¿Recuerdan aquel barco en el que algunos se subían, otros no? Que se criticaba porque se había dejado Sergio Ramos fuera, sí. Que eran muy jóvenes, que si Luis Enrique se te invitaba, sí. De que convocaba jugadores muy jóvenes. Vale, pues ahora resulta que todo el mundo se ha subido al barco este. Oye, de repente parece que va a llegar a buen puerto y además por todo lo alto. Venga, venga, anda. Buenas noches.
Buenas noches. Pronto va a poner la naviera billetes a la venta para Qatar. Es un viaje largo, ¿eh? Es un viaje largo. Entonces, no pedimos que lo digáis ya, los que estáis en el barco o no, pero va a haber que pensar quién compra billetes para Qatar, ¿vale?
Yo me voy mañana. Con eso
tú vas mañana para ver dónde atracas el barco una vez que lleguemos allí.
Para elegir los menús.
Eso es, los menús.
A ver cómo están los camarotes.
Los camarotes.
¿Temperatura prevista, Manolo, en Doha?
35. Y dos piedras. 34 más 1 de grados. Mañana en Doha, 35, sí, sí. Me lo ha dicho Alba.
Ah, grados, sí, sí, sí.
¿Temperatura qué va a ser? ¿Centímetros?
No, es que no había oído el qué. Bueno, pero Doha, ahora, donde se hace el sorteo hay que ir con forro polar.
Porque ponen el aire acondicionado, ¿no?
El aire acondicionado que nos van a matar en el sorteo.
Pero igual,
IBC y en los partidos.
Igual sabiendo que vas tú te lo quitan, ¿eh? Igual sí, si sí, lo pides te lo pueden quitar allí, ¿eh?
Bueno, yo he estado hablando con Alquilife y me ha dicho que eso me lo arregla.
Vale, vale, perfecto. 12:42, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la Once. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 billón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero como me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ahora seguimos con el fútbol porque hay varias noticias que comentar. Pero antes una cosa que tiene que ver con una imagen que hemos visto en las últimas horas. La he visto, por ejemplo, en la página web de COPE y en las redes sociales del partidazo, en marca.com, que es el accidente que ha tenido un esquiador español, Aymar Navarro. Lo ha tenido en Suiza. mientras estaba practicando free ride. El free ride es una especialidad del esquí muy difícil, muy arriesgada, porque consiste en esquiar por un recorrido sin marcar, eligiendo con total libertad por dónde vas. Puede haber ahí, pues eso, rocas, árboles. El caso es, pues eso, ir a lo loco por ahí. Y el accidente que ha tenido Aymar ha sido francamente grave. Pensamos que las consecuencias eran todavía peores, pero felizmente lo puede contar. Hola, Aymar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Joder, estoy viendo tu imagen. O sea, es como si te hubieran pegado una paliza. Tienes la cara con cortes y con cicatrices por todos los sitios.
Sí, la verdad que, bueno, dañado ahí bastante, pero bastante superficial todo para como fue el accidente, para lo aparatoso del accidente. Al final he tenido fractura aquí en la parte del hombro por dos sitios diferentes y el resto todo ha quedado en pequeños impactos o hematomas. Entonces, pues bueno, la verdad que aún ha salido barata.
Una cosa, tuviste el accidente, tuvieron que ir a buscarte en helicóptero. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo tuviste hasta que pudieron rescatarte? ¿Cuánto tiempo pasó?
Bueno, al estar era las finales del mundial de free ride, de esta especialidad de esquí que es fuera de pista. Entonces piensa que el helicóptero está ahí ya casi en marcha cuando estamos bajando, y entonces pues no tardaron más de 2-3 minutos en venirme a sacar.
Vale, vale. La imagen es impresionante, es increíble. Cuando tú te ves tener ese accidente, ¿realmente sigues teniendo ganas de volver a practicar tu deporte?
Sí, mira, justamente hoy me iba cagando en todo porque justo hemos tenido una temporada súper mala y ahora justo que me he lesionado y prácticamente he dicho adiós a la temporada, ahora justo entra una borrasca del norte que es la que mejor nos va aquí al Valle de Arán, que es de donde soy y es donde más nieve entra, o sea que las ganas no las he perdido.
¿Cuánto tiempo vas a estar sin esquiar ahora?
Yo creo que la temporada ya la doy por terminada, porque al final, sí que es verdad, solo, entre comillas, tengo roto la parte del omóplato por dos o tres sitios, pero también tengo muchas zonas en las costillas, todo lo de la cara, entonces son pequeñas cosas que igual no están rotas, pero que también van a tener que tener su tiempo para repararse, para volver a estar al 100%, entonces si no estoy al 100% tampoco es manera de irte a meter dentro de la montaña.
¿Tu familia ve bien que practiques este deporte?
Sí, al final llevo ya años, llevo 10-11 años compitiendo en este deporte. Desde bien pequeño empecé ya con el esquí alpino y ahora, bueno, la evolución ha sido hacia esto. Sí que es verdad, pues bueno, que sufren mucho, ¿no? Ellos, al final, verlo desde casa, al final un accidente como el del otro día también te deja más parado que si lo estás viviendo, porque al final lo estás viendo en directo, pero no sabes lo que está pasando. Ves que están sacando a tu hijo en helicóptero, pero tampoco tienes más información que esa.
Es que te digo una cosa.
No es fácil de llevar.
Sé que no se parecen nada, pero es un poco como el que tiene un hijo torero, que va por la tarde a torear y dices tú, pues voy a rezar para que no pase nada, porque es que yo lo veo. ¿Era la primera vez que te pasaba? No, habías tenido otro gordo, ¿no?
No, grandes así en competiciones, este es el más grave que he tenido y espero que sea el último. Es un deporte al final lo dejas en un deporte de riesgo como puede ser pues MotoGP o algún deporte así por el estilo, de que tú como deportista o yo como deportista asumo esos riesgos pero intentas limitarlos al máximo siempre, ¿no? Ya sea con medidas de seguridad, teniendo en cuenta el recorrido que vas a hacer, estudiando muchas horas previamente. O sea, las imágenes que ves ahí de la bajada no es que llego un día y digo, uff, que me apetece tirarme por ahí y vamos a bajar, sino que llevo 3 días mirándome solo esa bajada, viendo los peligros que pueden existir, pero por eso se llama accidente y hay cosas que a veces se pasan de por encima, como fue en este caso la roca esa donde con la que impacté.
Sí, sí.
Porque en teoría la caída de donde salía de ahí yo sabía que iba a salir muy rápido, a mucha velocidad. Pero la bajada, lo que es la limpia, la inclinación natural de la pendiente era limpia para abajo y esa roca estaba puesta como un poco en el lateral y no contaba con que si caía podía llegar a impactar contra esa roca. La verdad que no me lo imaginé en ningún momento. Y de ahí viene la palabra esta de accidente, ¿no? De tener el fallo este.
Sin duda. Aymar, pues nada, te mandamos un abrazo enorme. Que la recuperación vaya lo mejor posible. Pues ahora no te agobies con la borrasca. Deja la borrasca, no. Pones la chimenea y a disfrutar en el Valdarán de la nieve, pero desde otro punto de vista. Así que
sí, eso es. Además, sí. tal como estoy de chapa, tampoco me entran muchas ganas ahora de ponerme los esquís aún.
Joder,
en el momento.
Te lo juro, es que la cara, o sea, de verdad, bueno, ya colgaremos sí. la imagen en redes sociales. Es impactante, ¿eh? O sea, Mayweather está mejor Mayweather después de los combates está mejor que tú.
La verdad que ahora me ha mejorado un poquito. El problema que es que la nieve es muy abrasiva, es al final como sí. un asfalto. Entonces, sí. cuando yo caí para abajo, caí unos segundos inconscientes, me arrastré bastante rato con la nieve así por la cara y por eso me la dejaba así bastante limadita.
Gracias, un abrazo, Aymar. Hasta luego.
Muchas gracias, familia. Un abrazo.
Hasta luego. Recupérate. 12:53. Seguimos con el fútbol. Te dejamos que te vayas a comentar las eliminatorias sudamericanas. Guiyuzquiano, ha sido un placer contar contigo.
Vale, un abrazo a todos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Está preparado Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Aquí estamos preparados, como siempre. Juanma, buenas noches.
La operación de Hazard, ¿sí? que le va a tener, ¿cuántas? ¿6 semanas más o menos?
Entre 4 y 6.
Entre 4 y 6 semanas.
Esa sería la horquilla de la previsión. Claro. Para que vuelva a jugar, ¿eh?
Para que vuelva a jugar. Claro, ¿había que hacerla ya sí o sí? ¿No podía esperar a terminar la temporada?
Hombre, como poder esperar, sí podía esperar, claro. Pero tomaron esa decisión. Ayer, acuérdate que a estas horas adelantábamos que iba a ser hoy el día de la operación. Que el motivo era no solo físico, porque él seguía teniendo ciertas molestias, no se sentía a gusto, etcétera, etcétera. Pero también era aspecto mental, ¿no? Un poco. Y yo creo que ha quedado muy satisfecho. La operación ha durado más o menos media hora, ha corrido a cargo del doctor José Palacios, supervisado por los doctores del Real Madrid. Ahora tiene que estar, ya está en casa, pasa la noche en casa, va a estar ahí un par de días y a partir de ahí la readaptación. Sobre si se podía haber hecho más tarde, pues evidentemente se podía haber hecho más tarde a la conclusión de la temporada y habría tiempo todavía, pero entendía que entre lo poco que estaba jugando, las molestias que iba teniendo de vez en cuando, y yo creo que el aspecto psicológico es importante, pues han decidido adelantarlo y él estaba, me dicen, bastante satisfecho, estaba motivado, ha recibido distintas visitas en el hospital, incluso la del presidente, que se ha pasado para ver cómo había ido todo. Han estado comentando cómo había ido la operación. Es muy sencilla, simplemente abrir, retirar la placa, cerrar otra vez, poner unos puntitos y, como te digo, en 3 días más o menos empezar la adaptación al trabajo.
Yo sé que esto enfada, pero año de mundial, yo creo que le interesa operarse cuanto
antes. Que estaba jugando.
Claro, lo que suena pues es, lo que suena tiene. Es por timing ha estado por encima el mundial que el Madrid. Y la gente dirá, bueno, claro, es que en el Madrid no le dan bola, pues él dirá, pues donde me dan bolas en Bélgica, hago mi vida médica en función de la selección.
Este es un caso parecido al de Gareth Bale, con una diferencia, que este no es un cara. Este es que Ancelotti considera que no está para jugar, porque cree que Rodrigo, Vinicius y Asensio están mejor que él. Pero me imagino que aquí Roberto Martínez le habrá dicho, monstruo, opérate ya y en junio haz un pedazo de pretemporada para estar a punto para que te pueda llevar. Él habrá dicho, coño, Ancelotti no me saca, vamos, ni para llevar los botes de Colonia, pues yo me quito el marrón cuanto antes y empiezo cuanto antes a preparar el Mundial. Ahora, sinceramente, a Hazard le paga el Madrid. Imagínate que Benzema, por lo que sea, no se recupera.
Pero Manolo, incluso con vistas a una posible salida, a irte a otro equipo...
No, es que no quiere irse. Es que es una misma vuelta, que no se quiere ir.
Te quiero decir, si lo vas a vender, pues que pase el reconocimiento médico ya en julio o cuando sea.
Es que no se quiere ir, olvidado.
No es el primero que lo hace. Suárez, estando en el Barcelona, hizo algo parecido, o sea...
Acá en el Real Madrid son muchos los jugadores que priorizan a veces lo de la selección. En este caso todos, se han juntado más cosas, ¿no?
Todos los jugadores priorizan la selección a sus clubes. Claro, creo yo que todos.
Ahora, que yo te digo que yo como club, como Real Madrid, joder, a mí me sentaría mal. Me sentaría mal, porque yo soy el que le pago, yo soy el que le mantengo,
oye,
yo soy el que
pero,
le pago.
Pero entiendo que si no le dan ni bola, como has contado sí. tú, él pueda, que, sea pues, más que razonable que piense, bueno, una cosa es que me pierda todo el año y otra cosa es que además me pierda algún día.
Si todo está entendible, paciente. Pero yo te digo, Benzema está de baja. Con Bale, olvídate que no vas a contar con él. Jovic no sabemos, hoy no ha jugado ni con Serbia porque también tiene problemas. Imagínate que el Madrid, por lo que sea, necesita a Hazard. Pues oye, Hazard ha dicho, no, mira, no, que es que me voy a operar ya.
Sí, sí.
Que sí, que la está paciencia... muy bonito y tal, que...
la paciencia del Madrid con Hazard y Bale es infinita.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
¿Me deja decirte dos cositas rápidas?
Sí.
Kroos baja a 4 días del partido ante el Celta por gastroenteritis. Espera que pueda llegar en condiciones. Y a partir de mañana, Ancelotti que empieza a recuperar jugadores. Hoy lo ha hecho
Mira Álava, que cogen pero... gastroenteritis los jugadores, ¿eh? Que comerán, ¿eh? Para sí. andar todo el día con la gastroenteritis.
Y depende qué tipo. Porque hay algunas que se pasan de un día
antes,
para otro.
Antes las gastroenteritis estaba claro que eran las resacas que tenían de salir. Que nos lo decían, pero ahora ya no, es, no, mal, no existe ¿verdad? Eso, sí.
Sí, no, pero ya
no es tío de salida.
No, pero si ahora ya no salen.
Por eso te digo que hay algunas que son más complicadas, pero vamos, que también a falta de 4 días, pues la baja de gastroenteritis. Y a partir de mañana, como te digo, Camavinga podría regresar y a partir del jueves los 8 que han jugado hoy, bueno, los 4 que han jugado y los 4 que quedan por jugar. Militao va a ser titular en ese Bolivia-Brasil, Casemiro y Rodrigo están en el banquillo y en el Chile-Uruguay Valverde va a salir como titular. Así que 4 días para esa primera gran final de la Liga que tiene el Real Madrid el sábado en Balaídos ante el Celta.
Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Ojo, lo de Dembélé puede pegar un giro, que es un giro que ya dijo en el partidazo de Elena Condis hace un mes. No la creíais, no la creíamos.
Yo sí.
Que la puerta del Barça estaba abierta, que la puerta del Barça estaba abierta, y la puerta del Barça cada vez está más abierta para Dembélé. Lo sorprendente es que Dembélé no tenga nada firmado con nadie. Y parece que no tiene nada firmado con nadie. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Concretamente el 6 de marzo, os conté que Dembélé dejaba la puerta abierta a renovar y que si el Barça les llamaba se sentarían a hablar. 3 meses después de no saber nada de Dembélé ni del Barça ni el club del jugador, ha habido nuevos contactos con el agente de Dembélé para emplazar a verse próximamente. Xavi está enamorado de Dembélé, Xavi aprieta para que el club se siente para intentar renovar a Dembélé, porque él le quiere en el equipo, y Dembélé, ya os he venido contando, que es muy feliz en su nueva vida con Xavi, que le llama el profesor, que está más implicado, más comprometido y más integrado que nunca. A Dembélé le gustaría quedarse, pero me insisten, y subrayo, no a cualquier precio. Eso es lo que dice su agente, no a cualquier precio. Entiende Moussa Sissoko que si el Barça se gastó 55 millones por Ferran Torres, también tendrían que hacer un esfuerzo por Ousmane. Está abierto a volver a hablar con el Barça y las dos partes admiten que aunque el tema económico es un escollo difícil, tienen la intención de volverse a ver y hoy por hoy no descartan nada.
Es que yo creo que el Barça difícilmente puede fichar un delantero mejor que Dembélé.
Yo
a no ser que haya una sorpresa que a mí no se me ocurre. A aquello de libra por libra que decimos en el boxeo, ¿qué jugador puedes tener de categoría como este chico?
Estamos en lo de pero siempre, este, que es que siempre es que te sale más barato tener uno que tienes en casa.
No, bueno, sí, pero ya no es el que te salga más barato, más caro, Juanma. Es decir, oígame, a peso. Es un futbolista extraordinario
lo
con
mismo,
sus cosas
lo mismo
que tiene
que
muchas,
piensa
muchas.
Dembélé lo puede pensar el Barcelona, que le ha querido renovar y varias veces durante los últimos años.
Y no ha podido.
Y no ha podido porque tampoco quería a cualquier precio.
Miguel, es que le querían renovar, recordaremos, hace 2 años para venderlo, porque luego se lo querían quitar de encima y mandarlo al Manchester United.
Bueno,
entonces
pues,
yo aquí entiendo
y ahora,
que el jugador y su agente fueron listos y dijeron...
No, el cacho me lo llevo yo, es lo que dijeron. Acabamos contrato y la prima de fichaje me la llevo yo, no el Barça.
Si es verdad que no tiene firmado nada con nadie, que costaría creerlo por imprudencia de su agente. Bueno, ahora también puedes tener la sensación de que Dembélé está espabilando porque ahora tiene que jugar para él, porque no sabe dónde va a jugar en julio. Yo, desde luego, lo he dicho muchas veces y lo digo otra vez más, yo no renovaría a Dembélé. El club, cuando lo ha necesitado, no le ha tenido. Ahora...
Ya, pero Miguel, si te lo pide el entrenador, te lo está diciendo.
Sí, yo lo entiendo, pero no, es que afortunadamente yo ese problema no lo tengo. Y tengo la suficiente distancia con todos como para poder decir lo que honradamente creo. Y yo lo que honradamente creo es que si hay que jugar a la derecha, pues a lo mejor puede jugar Ferran. y que...
Sí, pero Ferran es otro perfil. A Xavi a Dembélé lo ve como el extremo que quiere, que le abre el campo, que
Las cualidades que tiene,
Xavi a Dembélé casi cada día le dice, pero quédate, ¿dónde vas a estar mejor que en el Barça?
Sí, pero
quédate aquí en el equipo, que te vamos a cuidar, que además en el vestuario, aunque la gente diga que Dembélé no se relaciona, que no habla español... Habla la lengua, se lleva muy bien con los jugadores, se siente muy a gusto en la plantilla.
Sí, sí. Todo es fantástico.
Que la gente le trata como un bicho raro y nada más lejos de la realidad.
Todo fantástico y compraría todo lo que estás diciendo, Elena, si este fuera el primer año de Dembélé en el Barcelona, pero es el quinto.
Claro.
Pero es el primero con Xavi, Miguel.
Bien,
y algo
acuerdo,
ha cambiado.
El panorama ha cambiado.
Sí, pero para mí es inconcebible que no se firme por otro equipo. Me parece una imprudencia por parte de sus agentes. O sea, porque es
pero
que
forma este parte de su excentricidad
sí,
también.
Sí, pero con su historial de lesiones, se lesiona ahora para seis meses.
Claro.
Su agente dice a la puerta que es una caja de sorpresas, Musa Sissoko. Que no sabes por dónde te puede salir y que les mareó, pero que no descartan nada con él.
No, pero
que
aquí hay una solución, como escuchando a Elena, a Miguel y a todos, aquí hay una solución. Si el Barça quiere que se quede Dembélé, va a tener que soltar la guita. Porque claro, Dembélé lo que no va a quedarse es porque le quiera mucho a Xavi, que está muy bien y que es muy bonito, pero lo que quiere es guita.
Los precios por los
claro,
que quería renovar
dinero.
Dembélé
lo que le
son
ofrecieron no le pareció
pero y la guita que le dan fuera cuánto es
porque
no,
no
es la guita
pero
hombre,
me imagino
que queda libre,
bueno,
Tomás,
pero me imagino escúchame. Que algo más porque si no yo hubiera prestado
su
sueldo
y la banda de fichaje. A ver, lo normal sería lo normal por la categoría del jugador y su condición de libre es que lo tuviera hecho con otro. A lo mejor resulta que Dembélé no tiene la gran oferta que esperaba.
Bueno, pero
yo no sé si el Barça le va a dar 300.000 pesetas.
Pero
que
lo
dudo.
¿Cómo
está?
Si dijo
está
que
él,
no a la oferta que le hizo el Barça en su momento, no va a aceptar ahora esa oferta. Porque,
el Barça se estirará, que es lo que te está diciendo Xavi. Estiraros con este.
Pero el Barça puede estirarse.
Claro,
Tenemos que avanzar.
Pero no llegará, te digo yo, que es imposible que llegue a lo que pedía Dembélé.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego. Adiós. Mañana, 90.000 personas en el Camp Nou para ver el Real Madrid Barça. O Barça-Real Madrid. Barça-Real Madrid con el 1-3 para los azulgranas, para las azulgranas del partido de ida. Alexia Putellas hablando hoy.
Yo creo que el día de mañana puede ser, sinceramente, el inicio de una nueva era. Va a inspirar a muchísimas personas, en concreto a niñas, que verán que mujeres están jugando en el Camp Nou y eso en un futuro seguro que se recogerán los frutos, ¿no? De que mañana se vean a mujeres competir aquí en un futuro, pues seguro que muchas niñas soñarán con ser esas mujeres en 10, 20, 25 años.
Habrá niñas mañana en el Camp Nou que vayan con sus padres al partido y que digan...
Y con sus abuelos.
Y con sus
aquí presentes.
¿Tú llevas a tu nieta?
A las tres.
A las tres nietas. Pues dirán, abuelito, yo quiero jugar en el Barça.
Claro.
Quiero jugar este partido. ¡Qué guay! Claro, ¡Qué pasada! Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Qué ambientazo, ¿no?
Bueno, ambientazo, en el club lo tienen todo preparado. Hoy que daba esas declaraciones Alexia Putellas en la sala de prensa Ricard Massens del Camp Nou, hemos podido ver cómo estaba todo el estadio ya engalanado con los símbolos de la Champions, todo preparado, habrá un mosaico en todo para toda la afición. A las 5 de la tarde la recibirán en el acceso número 7 a las jugadoras, tal y como se hace con el masculino cuando hay, con el primer equipo masculino cuando hay algún partido importante, recibirán al autocar de las jugadoras. Han llamado a la gente a que acudan a esa zona para que haya muchísima afición allí, el típico bengaleo es lo que quiere el club. Habrá una consigna también antes de empezar el partido, del empoderamiento de la mujer. Es una gran fiesta. Lo único que temen en el club es que mañana llueva, da previsión de lluvia y temen que la lluvia pueda frenar a algún socio. Ahí no, se esperan 90.000, pero es lo que temen en el club. Ellos quieren batir el récord mundial, que son 90.185, del Mundial del 99 en Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, un partido de fútbol femenino. Batirán seguro el del Wanda, el récord de 60.000, pero quieren ese récord mundial. Veremos si lo consiguen, veremos si van todos esos aficionados. También tened en cuenta que los socios retiraban hasta 4 entradas por socio al módico precio de 2,5 euros cada una, que eran gastos de gestión. Entonces hay muchos que es verdad que si llueve tampoco les hará tanto daño no acudir, y es lo que les preocupa en el club, porque al final a lo mejor si tienen 2 entradas pues perderán 5 euros.
Hay que ir, hombre, hay que ir. Por cierto, hoy hemos conocido lo de Gio Queiroz, la jugadora del Levante que estuvo en el Barça y que ha hecho una grave acusación al club, al Fútbol Club Barcelona, de haber sufrido acoso durante su etapa en el Barça. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tipo de acoso denuncia?
Bueno, pues ha contado que el acoso empezó cuando el Barça le presionó para que no jugara con Brasil y el episodio que desencadenó el inicio de esta pesadilla, ojo, cuando era menor de edad todavía, según la versión de Gio, fue cuando le confinaron de forma ilegal, dice ella, para que no viajara con su selección. La actual futbolista del Levante, juega aquí en Valencia cedida, acusa directamente al director general de la sección femenina del Barça de provocar, abro comillas, situaciones humillantes, acoso laboral, conductas abusivas y violencia psicológica. La versión del Barça es radicalmente opuesta. Cuentan que la jugadora era contacto estrecho por COVID, que se saltó el protocolo sanitario en Cataluña para viajar a Brasil sin permiso, y sostienen en el Barça que la FIFA no vio nada irregular en la gestión del club.
Vale. Hemos contado, por tanto, las dos versiones, la del Barça y la de la jugadora. Gracias, Pedro. Hasta luego.
Buenas noches.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
¿Y qué más da si Hazard se opera ahora o dentro de 3 años? Si Ancelotti no le saca ni un mísero minuto. Hazard debería jugar mucho más de lo que lo hace. No es el del Chelsea, eso está claro, pero no es la última basura del equipo. Es de broma que Hazard se opere después de no aportar nada en toda la temporada. Está claro que prefiere a su selección, pero lo que no tiene este hombre es vergüenza. ¿Cómo no va a ser España un equipo si es la plantilla del FC Barcelona con algún aderezo? Y otro oyente dice, podéis tratar de justificar estos partidos como queráis, pero son una tortura insufrible, inaguantables, vamos, que no los ve ni Maldini. Y nuestros oyentes, Juanma, ojo, escucha, ya van reservando billetes para ese barco.
Caramba.
Destino Qatar.
Claro, es que los primeros son más baratos.
Buenas noches,
claro.
Juanma.
Dime.
3 billetes para el barco.
Vale.
Ya cógeme 3. Una para mí, otra para mi colega y otra para mi cuñado. Y bueno, no te digo el nombre, te lo digo por línea interna, no vaya a ser que se entere mi mujer y me tengo que llevármela también. A la bonanit.
Madre mía, qué animal, de verdad. Una cosa. No sé si habéis visto lo de Kyrgios en el...
¡Oh, tremendo!
En el Masters 1000 de Miami.
Tremendo.
De verdad, yo estaba viendo el partido en Movistar y estos eran los narradores, atención. What's unsportsmanlike about it? What is unsportsmanlike? But what is unsportsmanlike? But what is unsportsmanlike? I was talking to my friend. No, you're talking to my friend. Bad me. Yeah. Get me someone now. Esto en pleno partido,
Bueno, ahí vemos cómo está Kyrgios.
No me lo puedo creer. Dando raquetazo.
Todavía le echan del partido.
Es que le echan.
Game penalty, Mr. Kyrgios. Game penalty,
claro.
¿Ha dicho?
Sí. Lo han metido en juego.
Un juego ahora.
Pero, o sea, liándola, pero salvaje. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Pues luego la lío un poco más. Te hago la película muy fácil. 5-3 en el tiebreak. Y le pita a Carlos Bernández un point penalty, es decir, le quita un punto por respuesta antideportiva, que es de lo que se quejaba él, qué conducta antideportiva, se estoy hablando con mi amigo. En la siguiente hace doble falta, con lo cual pierde el set, monta ese pollo entre el primer set y el segundo, destrozando la raqueta, pierde un juego, empieza el segundo set ya un juego abajo, y ojo, cuando acaba el partido, que eso no lo hemos oído ahí porque es verdad que el sonido es un poco más flojo, pero es por lo que le va a caer una gran sanción, estoy convencido, a Nick Kyrgios, ha llamado literalmente a Carlos Bernández, el juez de silla, puto retrasado. Es lo que le ha dicho Nick Kyrgios al juez de silla al término del partido.
El tenis está teniendo un problema. Que es que no toma medidas contundentes con este tipo de comportamientos.
Amagan con sanciones de broma y esto se está extendiendo.
¿El qué dices, Lama?
Que digo que más que el tenis está teniendo un problema es los gañanes que están llegando.
No, pero el tenis tiene que protegerse de eso. Claro, tiene armas para proteger.
Hay que meter mano a los gañanes que llegan al tenis.
Es que decíamos, el tenis, un deporte señor, esto en el tenis no valdría. Es que empiezo a pensar que es mucho más educado buena parte del público que algunos de los jugadores.
Sin duda. Los cafres que están ahí.
Solo en los últimos 15 días la han liado gordísimamente Kyrgios, Edberev y un chaval nuevo americano que se llama Broxby. Liadas gordas, ¿eh?
Sí, sí.
Sí,
pero ¿qué les ha pasado?
Nada. Claro, que se lo consiente.
Sanciones en suspenso, lo máximo.
No, tú, Kyrgios, te haces esto y dices, mira, pues ¿sabes una cosa? No vas a jugar los dos próximos Grand Slam. Donde más les duele.
Y se acaba la tontería.
Y se acaba. Pero no es que no vayas a ir a Madrid o a Roma. No, es que no vas a jugar ni Roland Garros ni Wimbledon. Hala, se acabó la tontería. Y a ver ahora que quién es el próximo que da raquetazos al juez de silla o le llama puto retrasado.
Y que lo hace 10 veces al año.
Sí,
se vuelve loco un día y dices, bueno, chato, esto es impresentable. Y de chicos son 10 veces al año.
Digo que el problema es de este.
Claro.
El problema es de este, que es que esto no es una cosa... anormal. Esto es que para él en sus partidos es normal.
10 veces, o sea, de cada
que la gente va a ver los partidos este por la gilipollez que hace sacando entre las piernas, porque se pelea, porque rompe una raqueta, porque se mete con un actor que tiene
un
detrás
tipo lamentable.
Porque es que en cada partido tiene un show. Partido tiene un show este.
Gracias, compañeros, habéis sido francamente efectivos. Sí, porque viene Maldini.
Bueno,
¿cómo es posible que vengas a Maldini a nosotros?
Ha sido un placer.
Felicidades, Tomás, y viva España.
¡Viva España! Elías Israel, eres un hombre.
¿Y ese cántico? Ah, por la selección. Claro, siempre, vale. Siempre, sí, por supuesto. Ahora Basteiro y luego Maldini.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás? Para ti estos parones de selección son un parque de bolas total, ¿no?
Total, total. O sea, todavía quedan las eliminatorias de CONCACAF, que se juegan mañana por la noche. Y son una maravilla, aparte que se deciden las plazas para el Mundial y son partidos dramáticos, apasionantes, y a mí me encanta. Y ya no solo las absolutas, sino la sub-21, que se ven jugadores. El otro día, por ejemplo, jugó Gravenberch, este chico que va a ir al Bayern de Múnich, el holandés del Ajax, jugó con la sub-21 contra Bulgaria, con Holanda. Es decir, se ven un montón de cosas en todos lados.
Sí. Vamos a analizar hoy las principales favoritas para el Mundial de Maldini. Ya, lo que pasa es, claro, teniendo en cuenta que estamos a, ¿cuánto? ¿5 meses todavía del Mundial?
Bueno, esto es en noviembre, incluso más, ¿no?
Sí.
Un poquito más, pero bueno, es verdad que puede haber alguna baja de última hora de algún equipo, alguna lesión que nadie espera, algún cambio, pero más o menos yo creo que están, yo las tengo bastante claras, ¿eh?
Vale, venga, pues vamos a empezar.
Pues mira, para mí la principal favorita es Brasil, no, yo tengo pocas dudas, luego ya veremos qué pasa, porque en un Mundial a partir de octavos, a partido único, te puedes quedar fuera en un mal día, pero para mí Brasil es la favorita, que va a jugar esta noche, por cierto, ya mismo en Bolivia, el último partido ya de clasificación. Y la verdad que Brasil no ha perdido ningún partido en la fase de clasificación. Le ha marcado solo 5 goles, es decir, que Tite, 5 goles en 16 partidos. Hay que tener en cuenta que se suspendió ese Argentina-Brasil, espero que se acabe jugando, ya veremos. Pero 5 goles en 16 partidos es una barbaridad. El equipo ha mejorado mucho defensivamente, sobre todo porque lleva mucha iniciativa. Tite está haciendo un gran equipo, habitualmente 4-3-3, aunque ha probado últimamente el 4-2-3-1 el otro día, el último partido. Con Neymar arriba como falso 9, jugó 4-2-3-1, ganó 4-0 a Chile. Y en todas las líneas está bien, en defensa está bien, Alisson está muy bien. Y luego en lo que ha probado en el mediocampo, por ejemplo, con Casemiro, que es indiscutible, ha probado a Gerson, ha probado a Guimaraes y al final parece que se consolida Fred. Si juega con doble pivote, si juegan con tres, ahí ya tiene más opciones, por ejemplo, de entrar el propio Coutinho o de retrasar a Neymar. Y luego, bueno, arriba tiene delanteros que seguramente no son de primerísimo nivel mundial, pero que le funcionan bien, como Gabriel Jesús, como Gabigol, o Martinelli, que ahora está entrando bastante, el jugador del Arsenal, o incluso probar con Neymar de falso 9, que ya digo lo que hizo el día de Chile. O sea que es un equipo muy buenos laterales, un equipo muy equilibrado, y para mí es el equipo más potente del mundo ahora mismo en cuanto a selecciones.
Vale, ¿después qué metes? ¿A Francia?
Después meto a Francia, sí. Para mí la segunda, Francia, la mejor europea. Es verdad que la última Eurocopa no estuvo bien, evidentemente no estuvo bien. Perdió ese partido con Suiza, solo ganó un partido de 4, pero el equipo sigue creciendo. Está encontrando jugadores jóvenes como Tchouaméni, el mediocentro del Mónaco, que yo creo que va a acabar yendo a un grande. Veremos si al Madrid, que le quiere, para jugar ahí al lado de... sobre todo en el medio campo tiene para poner al propio Tchouaméni y Pogba, por ejemplo, ese doble pivote, o Kanté si quiere jugar con tres. y luego tiene jugadores en los laterales magníficos. Está jugando con defensa de tres, que le siguen saliendo centrales, porque ha debutado el otro día Saliba, por ejemplo, el central ya debutó el penúltimo partido. Y luego arriba, por supuesto, pues lo que está haciendo de Deschamps es meter a Griezmann por detrás de dos puntas que son Mbappé y Benzema. Para mí, es si no es la mejor delantera del mundo en cuanto a selecciones, está muy cerca, Griezmann, Mbappé, Benzema, y luego tiene opciones en Kunku, que debutó el otro día, Diaby, que está muy bien. Es un gran equipo, la verdad que es un gran equipo. Seguramente es un equipo menos espectacular que otros, pero es un fenomenal equipo. Y luego veremos qué pasa con las bandas. Si mete a Coman, que le está utilizando de carrilero, igual que Nagelsmann, o prefiere un lateral más puro, incluso aunque sea en defensa de tres centrales, que parece que la consolida. Por la izquierda, Teo Hernández. Es decir, luego ha aparecido Klaus, un chico del Lens, que también debutó el otro día con Francia, que está a un gran nivel. Es decir, es un equipazo.
Vale. Brasil y Francia, principales favoritas. Sí. Y después, ¿a quién metes ahí en el podio?
Creo bastante en Argentina.
Me sorprende,
Sí, pero es que, primero, no ha perdido ni un solo partido en toda la fase de clasificación, Hoy también va a jugar el último partido contra Ecuador, en un momentito empieza ya. Pero un equipo que no ha perdido ni un solo partido en las eliminatorias sudamericanas, que cada partido es durísimo, no hay partidos fáciles en Sudamérica, ni mucho menos. Son 16 partidos sin perder, más algunos amistosos, por supuesto. Ha encontrado muy buenos defensas, por fin ha encontrado, Otamendi está funcionando bien, y luego tiene la pareja, puede jugar Lisandro Martínez, puede jugar Romero, los tres funcionan bien. Ha encontrado un muy buen portero en Emiliano Martínez, que se consolidó en la Premier por fin. En el medio campo, Paredes con De Paul, doble pivote, y se juega 4-2-3-1, y luego tiene futbolistas, Acuña, por ejemplo, en la banda izquierda, y, por supuesto, aparte de los delanteros, con Lautaro, con los dos Correa, con Joaquín Correa, que el otro día fue titular contra Venezuela, o con Ángel Correa del Atlético de Madrid, hay que hablar de Messi. Yo a Messi le veo feliz, de verdad, en la selección argentina, le veo feliz. Se le ve que la pide siempre, está dando un montón de pases de interiores, es un futbolista que arma mucho juego, y Messi está muy feliz en la selección, y es la última gran oportunidad para Messi para hacer no digo un gran mundial, porque ya llegó a la final en el Mundial de Brasil, pero para ganar el Mundial. Yo veo a Argentina que va a costar mucho ganarle, y luego, aparte de los que he dicho, pues Ocampos, Di María, Nico González. Di María también se crece con la selección argentina, Nico González también se crece con la selección argentina. A mí me parece un muy buen equipo, aunque un escaloncito por debajo de Francia y de Brasil.
Hombre, parece claro que es el último mundial de Messi, o sea, la última cita con su selección, sí, de Messi. Después de lo que dijo el otro día,
no, seguro.
Se supone que es seguro, la despedida, sí, de Messi de su selección.
Yo creo que Messi ya, bueno, veremos qué pasa si sigue en el Paris Saint-Germain, si no se puede marchar a la Major League Soccer o irse a jugar a Argentina. Y este será su último gran torneo. Ya ha ganado aquella Copa América, por fin ganó un torneo, que también eso le ha aliviado un poquito, ¿no? Le ha liberado, digamos, se ha quitado una mochila muy grande, pero bueno, yo espero un buen torneo de Messi y espero un muy buen torneo de Argentina.
¿No metes a Alemania entre las favoritas?
Bueno, un escalón por debajo. Flick está, el otro día ganó Israel con 4-2-3-1, le ganó con... El partido no le he podido ver, evidentemente, pero jugó con una defensa bastante discreta en cuanto a nombres a nivel internacional. Jugó con Kehrer, Ta, Schlotterbeck y Raum, el lateral izquierdo, que por cierto es buen lateral, el jugador del Hoffenheim. Arriba tiene algo más, con Müller, Sané está jugando bien, yo creo que en el pivote entrará Kimmich y seguramente Weigl o Gundogan, que es un centro del campo muy creativo, pero yo no creo tanto, no tiene buenos delanteros centro tampoco Alemania, de primerísimo nivel. Veremos dónde juega Musiala, veremos si finalmente juega Müller de falso 9, que lo ha hecho alguna vez, o veremos si juega Werner, que es como jugante Israel en ese 2-0, pero yo creo que Alemania está un escalón por debajo, sinceramente, igual que Inglaterra, Inglaterra es un equipo en el que casi nunca confío, y sigo sin confiar. Defensivamente yo creo que también baja un poco el nivel, y es verdad que tiene muy buenos medias puntas, Gallagher, Mount, Bellingham, aunque puede jugar más atrás, Grealish, tiene muy buenos y luego tiene a Harry Kane, que es uno de los grandes delanteros del mundo. Yo creo que llegará lejos, pero para ganarla no. Luego un buen doble pivote en el medio con Reis y con Phillips, que hicieron una buena Eurocopa, pero les cuesta un poco, no son jugadores muy creativos, ¿no? Y luego, bueno, hay que hablar de la Holanda de Van Gaal, que jugó un gran partido contra Dinamarca, por ejemplo, con tres centrales. Veremos si finalmente va Gravenberch al Mundial. Yo creo que va a llegar, porque es muy joven, pero yo creo que va a acabar yendo. Y ojo a Kop Meiners, que es un centrocampista que a lo mejor suena menos, pero está haciendo un temporador en el Atalanta. Está jugando a un nivel muy alto. Un futbolista que llegó de la Z, un poquito de puntillas a la Serie A, pero puede jugar de media punta, puede jugar de interior, puede jugar de falso 9, puede jugar en las bandas. Está a un nivel muy, muy alto. Un jugador muy versátil y muy interesante. Y luego arriba Depay, Berwin o Danjuma, que podría entrar también, por supuesto, en el equipo.
¿Y Bélgica?
Bueno, Bélgica me gusta. Creo que están en un momento perfecto los jugadores, el momento ideal, los grandes nombres de Bélgica, los De Bruyne. No hablo Hazard, porque Hazard sigue con las lesiones, veremos cómo llega al Mundial, pero los Courtois, De Bruyne y Lukaku, que serían, digamos, los tres principales, yo creo que van a llegar en un gran momento. Ha sido una convocatoria con muchas pruebas, estos dos partidos. Contra Irlanda, por ejemplo, jugó con defensa de tres, entró Teate, que debutaba, jugó Saelemaekers, que es un buen jugador del Milan, pero yo a mí como carrilero no me gusta, me gusta más con defensa de cuatro, pero juega con tres centrales Bélgica. Y luego metió a Van Aken, a Deketaeler, que es un centrocampista muy ofensivo, delantero también. En fin, yo creo que es un buen equipo, aunque bueno, ya llegó a semifinal recientemente. Yo creo que está un escalón por debajo de los tres primeros para mí también.
Vale. ¿Quieres hablar? Dos titulares. A ver, uno, el batacazo de Italia y otro, el resurgir de Uruguay. Los
sí,
dos son noticia, ¿no?
Son dos noticias los dos. Los dos desde el punto de vista muy distinto, ¿no? Uruguay, que llegó Diego Alonso, estaba prácticamente eliminado después de cuatro derrotas consecutivas. Tuvieron que echar a Tavares. Llegó Diego Alonso y ha ganado los tres últimos partidos. A ver qué hace hoy contra Chile, pero ya no se juega nada, pero ha ganado los tres últimos partidos. Con lo cual, varias cosas. Primero, ha confiado en jóvenes, fundamentalmente en Pelistri, que en el Alavés prácticamente no juega, pero le está poniendo la banda derecha. En los tres partidos de Diego Alonso, en los tres Pelistri ha sido titular, en los tres. Y luego, por arriba, tiene a Luis Suárez, que no está en gran momento todavía, pero creo que puede funcionar en el último Mundial. Tiene a un Cavani que empieza a entrar bastante. Tiene a Darwin Núñez arriba. Y luego está encontrando en el centro del campo al mejor Valverde y al mejor Bentancur, que es muy importante para la selección uruguaya. Y luego tiene un De Rascaeta, que jugando como falso interior, porque él juega muy, muy por dentro, está abriendo mucho el carril para Olivera, que ha entrado en la selección, también el jugador del Getafe, y está haciendo bastante daño. A mí me ha gustado los últimos partidos de Uruguay, dentro de su estilo. Tampoco es un equipo que tenga una gran creatividad, pero estaba prácticamente muerto y ha renacido, ¿no? Y luego vale. lo de Italia, Juanma,
lo de Italia,
muy rápido.
Sí.
Lo de Italia es un batacazo tremendo.
A mí me da mucha pena que Italia no esté en un Mundial.
Bueno, a mí también, me parece una pena, me parece uno de los grandes equipos para la historia, ¿no? Un Mundial sin Italia es como un Mundial sin Brasil o como un Mundial sin Alemania, ¿no? Que casi ni lo concibe. Bueno, van a ser dos seguidos. Yo creo que el partido fue un accidente. Creo que es un partido para ganar 3 o 4-0, sinceramente, Italia. Ha tenido varios accidentes que le han costado caros. Los penaltis que falló Jorginho en los dos partidos contra la Suiza, que le hubieran metido en el Mundial. Pero también es verdad que le faltan delanteros de primer nivel. Y si analizamos, hay una cosa interesante, y si analizamos los equipos de la Serie A grandes de Italia, es decir, Milan, Inter, Juve, Nápoles, Roma, prácticamente no tienen jugadores jóvenes italianos en ataque. El único Chiesa, que además está lesionado ahora de la Juve, y no tiene más. Es decir, no hay jugadores italianos jóvenes en grandes equipos de Italia. Y eso al final le ha penalizado. También creo, Juanma, que merece seguir en el cargo Mancini. Creo
¿Ah,
que
sí, es un buen...
Sí, porque yo creo que Italia juega a dominar. Que le falte nivel de jugadores, es verdad, pero yo creo que no se le puede culpar a Mancini de lo que ha pasado. Sinceramente, yo creo que le van a mantener. Y yo creo que debe mantener la Italia para el próximo. Aparte que, entre otras cosas, ha ganado la Eurocopa, ¿eh? No olvidemos
vale.
que ganó la Eurocopa.
Sí, sí. Venga, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Hola, Maldini.
Hola.
Si finalmente vienen al Madrid Haaland y Mbappé, ¿cuál crees que podría ser una alineación del Madrid de medio campo para arriba? Gracias, un saludo.
Bueno, si llegan los dos, que es difícil, y no se va Benzema, como espero que no se vaya, pues habría que cambiar el dibujo, seguramente jugar 4-2-3-1 y quizá jugar con Benzema por detrás de dos puntas, que serían Mbappé y, como hace la selección francesa, digamos, Benzema sería el Griezmann y arriba jugarían Haaland y Mbappé.
Buenos, Maldini.
Hola.
Si Luis Enrique no sigue después del Mundial, ¿quién crees que podría sustituirle y seguir con el mismo modelo de ahora? Gracias, bueno, un saludo, crack. Chao.
Me gusta la pregunta. Una cosa es quién crees y otra cosa es quién te gustaría. A ver.
Me gustaría mucho Marcelino.
Sí.
Y creo que va a ser Marcelino.
Ah, mira, pues mira.
Me encantaría que fuera Marcelino. Me parece un entrenador fabuloso. Lo que no sé es si él querrá entrenar una selección, que es completamente distinto que un club, pero me encantaría que fuera Marcelino, de verdad.
Hola, Maldini. Hola.
Hola.
Quería saber qué crees que puede hacer el equipo de Charlotte en la MLS esta temporada con el técnico gran canario. Miguel Ángel Ramírez, muchas gracias, un saludo, chao.
Bueno, es el debut de Charlotte en la MLS, está jugando bien, el otro día marcó, hay un polaco que ha llegado que se llama, estoy siguiendo bastante la MLS, ya te lo comenté un día,
sí.
Swiderski, que ha llegado del PAO, que está jugando muy bien, el otro día ha metido dos goles, lleva varios goles ya en los pocos partidos que llevamos, tiene buen equipo, yo creo que es un equipo bastante ofensivo, juega Macuna, el lateral venezolano, por ejemplo. Yo creo que va a hacer un buen torneo, tengo la sensación de que va a hacer un buen torneo Charlotte en su debut en la Major League Soccer.
Hola, buenas noches, partidazo y equipo.
Hola.
Buenas noches, crack, Maldini. A ver, una preguntita. Después de los fracasos de Cristiano, tanto en la Juve como en el Manchester, ¿se podría replantear una vuelta al Real Madrid?
Bueno, todo es posible, yo no creo. Tampoco me parece que haya sido un fracaso lo de Cristiano en la Juve ni en el Manchester United. O sea, el United se ha metido en octavos, es verdad que perdió, gracias a Cristiano en la fase de grupos. Y en la Juve marcó bastantes goles, muchísimos goles Cristiano. Yo no le considero fracaso, pero creo que, hombre, sería bonito ver a Cristiano en el Madrid, pero no lo veo, sinceramente. Creo que ya la etapa de Cristiano en el Madrid ya pasó.
Hola, Maldini, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal estás? ¿Podría sacar un poco de tiempo hablar, o sea, sí, hablar del Mirandés, que tiene un equipo muy joven, con jóvenes promesas del fútbol español, como Camello, Riquelme, Sergio Carreira? Yo creo que sería muy interesante que lo analizaras o algo.
¿Te da tiempo a ver el Mirandés, Maldini?
No me da tiempo. Claro, iba a decir que claro, me gustaría poder hablar, pero me gustaría tener tiempo de ver al claro, Mirandés. La Liga Smart Bank es que no me da la vida.
Claro, es que, a ver, entendamos el papel de Maldini. O sea, Maldini ocupó durante muchos años en este país un espacio que no estaba ocupado, que era hablar de lo que nadie hablaba.
Claro.
Él fue el pionero. Precisamente del Mirandés hablan muchos periodistas, de Miranda, de a nivel local, regional y nacional cuando juega los partidos en Movistar y todo esto. Claro, claro, nosotros ocupamos, insisto, otra parcela. Maldini no claro, puede hablar de eso.
No puedo. Bastante que, como comento, en Movistar partidos de primera división, pues claro, sigo la primera división, sí, pero ya la segunda ya es que no me da la vida,
claro,
es imposible.
Claro, la segunda es lo que yo le cuente del Sporting y todo eso. Pero
por ejemplo, me cuentas bastantes cosas. ¿Sí? ¿Qué tal bueno, va, por cierto, bien o no?
No, la verdad que no. Por eso no te cuento nada.
Por eso me cuentas nada.
Efectivamente. Julio, ha sido un placer. Disfruta de la noche de fútbol en Movistar.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Disfruten, descansen, se quedan con la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.